a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Oye, ¿cómo empezaba esa canción de ¿cuál? La gasolina?
A ella le gusta la gasolina.
Mueva los motores.
Ah, es que al principio. Para que mi gata encienda los motores. No sé qué, para que mi gata encienda los motores. Ajá.
Eso es lo. Así quiero que arranque esto. Así, eso, así. Porque ya está,
ver,
está llegando.
Ya me dio curiosidad. ¿Qué dice?
Nunca he sabido qué dice.
No sé qué es que para mi gata encienda los motores.
Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores.
Súmale gas.
Súmale mambo para que mi gata prenda los
Súmale
motores.
Mambo.
Súmale mambo para que mi gata prenda los motores.
Ok.
Me imagino que allá en Puerto Rico gata es como novia, ¿no?
Sí, pues mi gata es, si yo soy un gato, pues ella es mi gata, ¿no? Es, digo, en México es otro el uso de la palabra gato o gata, pero...
Pero nosotros somos sus gatos radiofónicos, entonces...
Sí, ¿por qué no?
Oye, por cierto, vi una cosa terrible.
¿Qué?
Se acaba La Corneta. Lo publicó el Publimetro.
Chis, güey.
Salió en el periódico Publimetro que...
Es una nota vieja esa.
Que nos peleamos tú y yo durísimo. No, es de ayer.
Es una nota vieja.
Es de
ayer,
30 de julio.
Ese video que utilizaron es un video viejo. Es más, ya ni me acuerdo por qué era. Era alguna cosa de la 4T, ¿no? Y estábamos jodiendo.
Sí, estábamos discutiendo de política, tú y yo, como lo hacemos mil veces.
Y si mal no recuerdo, yo ese día traía una cruda espantosa y no estaba yo del mejor humor. entonces,
pues era cualquier día.
No. Oye, ya me... Ahorita les cuento.
¿No tienes una cruda espantosa?
Ya me llegaron mis resultados médicos, güey. Estoy del nabo.
No me digas.
Del nabo. No, o sea... Fíjate, lo que tengo aquí es agua mineral, ya no...
Ah, tu colesterol está muy alto.
Ya no bebida energética con muchísima azúcar.
Tu azúcar está muy alto.
Hoy desayuné un huevito con ejotes en vez de con jamón o chorizo.
No me digas eso y con claras,
sí, güey,
nada más.
Me pusieron una dieta. No. Me pusieron una dieta, pues, por el colesterol y demás. Y el azúcar, que el alcohol tiene mucho azúcar. Borracho. Entonces lo siento, pero se les acabó el borracho un rato.
Un ratito. Yo también traigo una cruda terrible, pero entre las piernas.
¿Entre las qué? Ok. Bueno, no sé, pero esa nota es vieja. Mira, yo no sé.
No se va a acabar La Corneta, no se preocupen. Gracias, Publimetro, por la publicidad y por el alarmismo.
Se puede acabar La Corneta cuando sea.
En cualquier
¿no?
momento.
O sea, en cualquier momento nos pueden
correr.
Pero no
estamos peleados, el señor San Cristóbal y yo.
No.
A ver qué pasa
nos
hoy.
Nos pueden
¿no?
correr, nos podemos ir a un lugar donde nos paguen mejor. Nos puedes morir.
Nos podemos aburrir y ir a hacer otra cosa.
Nos podemos aburrir y ponernos a hacer otra cosa, ¿por qué no?
Nos
vamos a tomar una vacación.
Alguna vez nos dimos un descanso, nos dejamos de hablar como un año. Nos peleamos de verdad.
Bueno, incluso nos peleamos a madrazos.
Sí, primero fue a madrazos, luego ya fue como un divorcio.
Luego ya en serio.
¿Me crees que ya no me acuerdo ni por qué nos peleamos, güey?
Pues mira, te voy a decir una cosa.
¿Sí te acuerdas?
No, específicamente no sé qué detonó el problema.
¿Qué detonó?
El problema es que teníamos una empresa en donde la verdad no se hacía nada. O sea, hacía
como
todo
no,
muy
nos
mal.
Nos drogábamos diario.
Nos drogábamos
y sí
muchísimo.
Producíamos.
Sí, producíamos cosas, no sé, como el video de Eric Rubín. Que Eric Rubín, me dijeron los del
Pobre
taller
Eric
de motocicletas,
Rubín,
que estuvo aquí en la tienda de motocicletas donde yo voy.
Allá en Chicago.
En Chicago, ajá. No, hombre, y tipazo, Eric Rubín, y no sé qué. Y que alguien le comentó que si me conocía. Y que supuestamente que dijo que sí. Entonces me sentí, ah,
pues claro,
güey,
claro que te conoce,
güey.
Le hicimos un videoclip, ¿no te acuerdas? El más malo que ha tenido Eric, el pobre,
peor,
en toda su carrera. Le hicimos una basura.
Una cochinada.
Estábamos demasiado drogados.
Pero teníamos un corazón de vaca, eso sí me acuerdo. Que estuvimos jugando con un corazón de vaca y una modelo. Muy bien.
Bueno, una disculpa pública, Eric. Creo que ya te la hemos dado personalmente en muchas ocasiones.
Dicho que
aunque el estaca no se acuerda de que se conocen.
No, es que te digo que no nos acordamos ni tú ni yo de por qué, regresando a nuestra
problemita. ¿Por qué nos peleamos? No me acuerdo.
Pues, güey, ¿cómo nos vamos a acordar si era nada más un constante estado alterado? O sea, y además de todo, mira, sí produjimos un poco, pero la verdad es que el negocio lo hacíamos con las nalgas,
éramos unos imbéciles y unos
perdimos
doraditos.
Dinero, nos transaron una bola de hojaldras, güey.
Sí, sobre todo perdí yo, ¿eh?
Creo que a ti, más, es que yo me salí antes de tiempo.
Te saliste a tiempo.
Me salí justo antes de que empezara la debacle
financiera. Es muy importante salirse a tiempo, porque
sí,
hacerlo trae unas consecuencias, a veces hasta de por vida.
Yo estoy pensando lo mismo, pero sobre Estados Unidos. A ver si ya me debo de ir o no.
Oye, bueno, querido público, no sé si vieron por ahí, pero le preguntaron a Donald Trump que si va a deportar a Elon Musk. Y dijo que en una de esas, ¿eh? En una de esas.
Es que ¿sabes por qué? Acaba de pasar...
Elon Musk tiene nacionalidad norteamericana, como tú.
Sí, pero no nació aquí. Y Donald Trump está jugueteando con esa idea. Yo no sé si es el petate del muerto o en realidad lo está considerando. De hecho, empezar a deportar gente... No quitar nacionalidades, pero él habla de deportar criminales. Una persona que él considere criminal, deportarla, aunque sea ciudadano americano. Y lo dijo así, ¿eh? Entonces, ¿a dónde te van a mandar? Acaba de ir una cosa que se llama el Alligator Alcatraz, que es un centro de detención.
En Florida, sí.
Es una cárcel.
Es una cárcel, pues los gobiernos
están cárceles. Sí, pero este es un...
Y nadie
es para
tiene
migrantes.
Mayor población carcelaria en pero el planeta que migrantes. Estados Unidos, ¿eh?
Correcto. Y además las cárceles son negocio privado. Pero bueno, este señor está jugueteando con esa idea, ¿no? De decir, es que si tú eres un ciudadano incluso pernicioso, te vamos a deportar. No sé a dónde deportas a un ciudadano de tu propio país. Pero a mí, yo ya estoy viendo aquí que esto se está convirtiendo en un estado policial, ¿eh? O sea, o por esas van estos güeyes. Y acaba de pasar ya, falta todavía una cámara, el Big Beautiful Bill de Donald Trump, que en realidad
reforma fiscal.
Deja un montón de gente sin servicios médicos, le transfiere un montón de dinero a los billonarios, le da en la madre a las clases media y bajas, de tantas maneras, y además acota libertades de manera importante. No
él
ha
dice,
pasado del todo. Pero
él dice que va a traer un gran beneficio económico, vamos a ver.
Bueno, claro que él dice, ¿no? Él dice muchas cosas.
Él
ahora,
dijo que iba a traer la paz al Medio Oriente y ya le van a dar hasta el premio Nobel.
Oye, pero el Elon Musk bueno, ya lo criticó nominaron. Abiertamente en X el Big Beautiful Bill y dijo que si eso pasa, él se va a dedicar a acabar con las carreras de todos los senadores republicanos que hayan votado por ella. Entonces ya es pleito abierto entre esos dos güeyes. Pero Donald Trump sí está jugueteando ya. Te digo que por eso estoy pensando en si es... ¿Cuándo va a ser...?
Salirte a tiempo de Estados Unidos, del tío Sam.
Me siento como judío en Alemania en los 30s. ¿Cuándo es buen momento para largarme de aquí? Porque la gente cafecita como yo...
Con los brazos abiertos.
Fíjate que estaba yo pensando más en la costa, tío, de otro paisito que me gusta, pero bueno.
Bueno, por mí te puedes ir al carajo, porque aquí lo que tenemos que hacer en este momento es informar al pueblo.
Bueno,
adelante.
Al pueblo, dices, a la gleba. La gleba, pero la gleba es fea manera de, es como decir
el
la
vulgo.
Turba. El vulgo
no.
Y la turba.
No, el vulgo es el pueblo. No,
pero
no,
la gleba,
o sea,
no suena un poco...
La gleba también.
¿Gleba? Suena un poco feo, ¿no? La gleba.
Bueno, gleba, no se ofendan. Ahí les va.
Es
lo
como
que
la turba
ustedes.
Ignorante y enardecida de monos. A eso me suena eso, la gleba.
O sea, como la muchedumbre.
La pinchedumbre, pues.
La pinchedumbre.
Ah, le prometí al nuevo que ya no voy a decir tantas palabrotas. Perdón, nuevo. Démelas contando, por favor.
¿Por qué?
Porque no quiero ensuciar este espacio.
Qué bien, me estás madurando. Era el
no
colesterol alto y el azúcar lo que estaba haciendo que salieran tantas palabrotas por tu hocico.
Fíjate que sí me siento mejor, Y eso que llevo exactamente un día de no beber alcohol.
Medio día.
El lunes. Ayer no bebí nada.
Bueno, damas y caballeros, tienen problemas con la seguridad aquí en México. Búsquense un mamado, como por ejemplo Eduardo Iniesta. Ajá. Porque esto es lo que nos recomienda la legisladora, la senadora de Morena por Nuevo León, Lucía Trasviña. Adelante.
Decirles que si quieren una guardia civil, los mamados que se van al gimnasio a levantar pesas, que se conformen en el primer escuadrón de guardia civil y que se vayan al territorio. Gracias.
Oye, a ver.
Okay,
a
alguien que le gusta el deporte, por ejemplo, Eduardo Iniesta, que está bien mamey, y va al gimnasio todos los días, pero es un hombre de paz. Ahora tiene que irse al territorio, tiene que irse a enfrentar al crimen organizado, porque dice la señora Trasviña.
A ver, además de todo, consideremos lo siguiente. Eduardo Iniesta, si Eduardo y yo nos alguna vez discutimos frente a Eduardo Iniesta llora. Llora, físicamente
sí,
llora.
Pelear, tú y yo lloro.
Alguna vez que nos hicimos de palabras y nos mandamos al carajo.
Güey, nuestro dealer lloró una vez que nos estábamos peleando.
¿Por qué lloran, carajo? Si ven a dos personas, ¿por qué lloran?
Son amigos, ¿por qué están haciendo eso? No, de veras.
Hagan eso. Güey, cállate
nuestro
tú también.
Nuestro dealer hace 20 y tantos años.
Oye, pero a ver, ¿quién está pidiendo una guardia civil? ¿En dónde se está pidiendo la conformación de una guardia civil? ¿Por qué Lucía Trasviña habla de
esto? Es muy sórdido este tema de los autodefensas y cuando el pueblo se tiene que armar para protegerse solo, ya que el gobierno no incumple con la primera de las obligaciones que tiene un gobierno, que es proteger a su población.
Correcto, porque yo lo que le diría a la señora Trasviña es la población no tiene por qué estar defendiéndose a sí misma. Esa es la labor del gobierno. El gobierno tiene que proveer seguridad en el territorio. O sea, tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos. Eso es, sin duda, una obligación del gobierno. Entonces, señora Trasviña, me gusta mucho su payasada.
Que los mamados salgan a defendernos.
Está cotorrón, digo, no sé, los mamados.
La mayoría de mamados, así que conozco, son
gays.
Son gays, son bien tranquilos.
Y ahora, no estoy diciendo que un hombre gay no pueda defenderse, de ninguna manera, ni mucho menos.
Pero
¿no?
son bien tranquilos los que yo conozco, o sea, son súper pacifistas.
Yo solamente estaba hablando específicamente de Eduardo Iniesta, que alguna vez se los juro, no es mentira, pero nos estábamos peleando, Eduardo y yo nos peleamos, pero fuerte. O sea, bueno, no fuerte, no a golpes, pero bueno, pues, nos hicimos nos de hablamos, palabras, ¿no? Sí. Y lloraba. Hasta se acabó la bronca. Sin duda, y nos quiere mucho, y es por eso que sintió feo.
Todo corazón.
Pero, ahora, ¿de dónde está más mamado Eduardo Iniesta? Pregúntese eso usted. ¿Qué parte del cuerpo de Eduardo Iniesta está más mamada? O sea, de veras. Porque está muy fuerte en todos lados. Tiene músculos que yo no sabía que existían.
Ese musculazo que tiene.
Sí, porque está realmente muy fuerte. No sé si muy hábil físicamente, pero fuerte sí está.
Sí, no, está, no lo he visto hacer dominadas. Pero bueno, vamos a tenemos que informar.
Bueno, y dobladas.
Sí, luego te excitas y estimulas pensando en Iniesta en el gimnasio.
Es que quiero que ustedes piensen en él.
Qué rico. Bueno, esto es increíble. Lo que nos informa la alcaldesa de Tampico, Tamaulipas, es un descubrimiento que deja patidifusa a la ciencia.
La paleontología.
A la paleontología.
Pues en realidad no sirve de nada, es una mentira.
Y a la biología. Nos han enseñado mal. Adelante, Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico, Tamaulipas.
Hoy sabemos que una problemática que tiene inquieta a nuestra población es pues la aparición de tantos dinosaurios.
¿Qué?
La aparición de tantos dinosaurios.
¿En Tampico?
O dinosaurios en Tampico. Yo no sé, ¿estará por allá Manuel Bartlett? ¿Estará por allá, no sé, el espíritu de Porfirio Muñoz Ledo?
Fíjate que la problemática en realidad que están teniendo en Tampico es que ha habido muchas lluvias, exacto. Y entonces con las inundaciones se desmadran los ríos, y es la palabra correcta, se desbordan, si les gusta más.
Me gusta más desmadran.
Es que un desmadre es eso, cuando un río sale de su cauce se hace un desmadre, o sea, se sale el agua y se hace un desmadre. Entonces, en este desmadre, en Tampico, el problema es que vienen cocodrilos, ¿no? Hay cocodrilos que ya encuentran agua y andan
nadando.
Entonces
la alcaldesa quiso decir, la población está preocupada por tantos cocodrilos.
Quería decir saurios, y en realidad, un cocodrilo es un saurio. Sí lo puedes definir como tal, pero dinosaurio no. Dinosaurio no, señora. Los dinosaurios se extinguieron hace muchos, muchos millones de años. De hecho, nunca convivimos los hombres o los humanos, pues, ni siquiera los humanos antiguos, con los dinosaurios. O sea, ni siquiera
no,
las
el
especies...
humano nunca convivió con él.
Nunca, nunca, jamás, nunca. O sea,
como
esto
sabes,
que vemos en las películas.
Lo que somos nosotros tiene 200.000 años de existencia.
Sí, pero bueno,
a lo mejor
no
400.
Creo, ni siquiera Homo ergaster, ni Homo habilis.
Los dinosaurios...
Ni,
tienen 65 millones de años.
Correcto.
De haber desaparecido. Nunca cohabitamos.
De hecho, señora, por eso los dinosaurios solamente los conocemos a través de los fósiles. ¿Y sabe usted lo que toma para que un animal
ya,
o los restos
del
mismo
se confundió la señora,
se
dale chance. Sí. Y yo le agradezco a la alcaldesa de Tampico.
A mí me gustó la corrección. Porque dice, los dinosaurios, no, perdón, dinosauros. No, señora, nunca. No puede haber dinosaurios en ningún lado porque se extinguieron hace mucho.
Y bueno, Fernández Noroña, siempre presente últimamente, ya nos va a dejar descansar, porque ya a partir del primero de septiembre ya no será presidente del Senado, será un senador más. Y
va a
no
seguir haciendo escándalo.
Y hable.
A seguir haciendo el escándalo que pueda, porque le ha resultado, o a él por lo menos por lo visto le gusta mucho la atención. ¿A qué político
ya
no?
Ya ven
pero...
que él es el presidente del Senado, y él tiene el poder de cerrar y abrir los micrófonos de los senadores cuando
también
están dialogando.
De abrir y cerrar.
Cuando están debatiendo.
Pero bueno.
Entonces, cuando le cierra el micrófono Noroña a los diputados, o los senadores, perdón, de oposición que quieren decir algo, pues se desesperan, gritan, y de pronto empezaron a sacar un megáfono. cosa que pues es muy común en todos los parlamentos del planeta y se ha hecho en los parlamentos mexicanos, en el Senado y en la Cámara de Diputados muchísimas veces. Y Noroña pues ya quiere derecho de autor diciendo que él prácticamente lo inventó, pero que cuando él lo hacía era diferente. ¿Por qué, Noroña? Es por esto.
Yo debería cobrarles derechos de autor si fuera cierto que traen megáfonos porque yo los usaba. Pero yo rechazo que la oposición quiera compararse con lo que hacíamos nosotros cuando éramos oposición.
¿Por?
Porque nosotros nos jugábamos la vida y ustedes no arriesgan nada, absolutamente nada.
¿Por qué habla así? Nos jugábamos la vida. Noroña.
Esto lo digo con todo cariño, pero siéntese, viejo payaso. A ver,
Pigmenio
Ibarra, lo peinaban las balas, ¿no? Me recuerda al otro, al Pigmenio Ibarra, que también, no, lo peinaban las balas y la chingada. Sean payasos. O sea,
no, pero sí tiene un punto, ¿eh? Cuando la oposición era ante el PRI de antaño, sí era muy complicado. O sea, sí se desaparecía gente, sí había...
Y ahorita no, ¿verdad? No le pasa nada ni a los periodistas, ni a... No, claro, ahorita se...
No, a la oposición, a la oposición. No, contra los periodistas se ha puesto mucho peor de como estaba
mucho
antes.
Mucho peor.
Pero ser oposición ahorita era, no es tan sencillo como... Es más sencillo ahora que antes, creo yo.
Sí, hombre.
La gente está más acostumbrada a que haya disensión.
Noroña, yo me acuerdo de verlo tirado en el Zócalo y lo arrastraba la gente. Que no quería pagar un Boeing. O sea, en realidad no me vengas tampoco con una de vaqueros, mi Noroñiz. Tampoco le hagas tanto a la...
Decir Noroña es que de joven le gustaba jugarse el pellejo. Se jugaba el pellejo todos, diario. ¿No? Diario.
A todos,
¿tú también?
A todos. Sí, pues sí. Sí, sí. Oye, ¿quién publicó por ahí una noticia que los hombres que se masturban muchísimo se quedan calvos?
¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No entiendo.
Es que me estoy viendo en la pantalla.
¿Sabes qué? Eso es falso, güey, porque yo le he dedicado muchísimas horas. Es mi hobby principal.
Pero hay más, ¿eh? Yo estoy viendo ahí unos claros padrísimos. No.
Tú estabas así hace 20
pareces
años.
Pareces el trayecto del tren quisieras. Maya. Todo pelado y feo.
No, la verdad, para los 30 años que hace que se me empezó a caer,
es que
me defiendo.
Sí, no, a mí sí se me cayó repentinamente. Sobre todo una zona, la zona de enfrente, la frente.
La zona de la cabeza.
No, o sea, la frente.
Ahí se ve claramente.
Se terminó, pero bueno.
Nada.
¿Cuánto queda de mi pelo, Noroña?
Absolutamente nada.
¿Qué tengo en el cerebro, Gerardo?
Nada.
Ok.
¿Qué me van a dejar en las pelos? No.
¿Qué le gusta al estaca de la 4T, Noroña?
Absolutamente nada.
Correcto. No, hay algunas cosas.
Hay unas cosas.
Tiene que haber algunas cosas que hayan hecho
las
bien.
Hay,
son
las
pocas.
Y lo sabes.
Oye, qué bonito se está poniendo el asunto
de, qué?
De los bancos y de las tranzas y de las investigaciones.
De lavado de dinero. Pues vamos a ver, hay que dejar que las investigaciones sigan
rudo.
Su curso.
Sí, sí. Oye, pero decía la presidenta que no había evidencia y pichín, que sí hay.
No hay.
No, espérame
bueno,
tantito.
Bueno, públicamente, o sea, no existe.
A ver, hay compañías, no sé, por ejemplo, como Visa, que ya dijo, pues ahí van, no hacemos nada con ellos, ¿no? Y se están acercando cada vez más, ¿eh? Y ahí van por los corruptos, tiemblen, hijos de su...
Vamos a ver qué pasa.
Chamaco.
No, si hay corrupción y si hay que investigar a alguien, sea un banco, sea un político, sea un gran empresario.
Y sea el político que
sea, yo.
Sea el político que sea, y esto me está empezando a gustar.
Yo lo he dicho muchas veces, así sea mi hermano, que ya hace muchos años que no es político, pero bueno.
Me está gustando mucho, y ahí vamos. Así que bueno. 4T, ¡ay, los moralmente superiores! Ahora sí, hijitos, vamos a ver de qué lado más cae la iguana, pero bueno.
En los deportes, Faitelson se va a meter de docente.
No me digas, ¿va a ser maestro? ¿Va a dar clases? ¿Va a dar clases, Faitelson?
Al parecer, eso tengo entendido.
Así está el encabezado de nuestra nota. Faitelson se va a meter de docente.
Oye, y Luis García y Cristian Martinoli celebraron 25 años de colaboración profesional juntos.
Muy bien.
O sea, nos la pelan en longevidad. Nosotros llevamos muchísimos años más.
Pero ellos sí se quieren, güey. No, o sea, yo me
qué
siento muy mal.
O sea, tan bonito no que le habló Luis García a Cristian Martinoli. Jamás me has dedicado unas palabras así
bueno,
de profundas
y bellas. Te voy a decir una cosa. Tú tampoco a mí. O sea, te digo, si nos vamos a poner a reclamarnos cosas al
tienes
aire,
razón,
tú y yo,
razón,
tú tampoco a mí.
Nunca te he dicho
me
algo
has
así,
dicho
yo.
Nunca tan
romántico,
bonito.
Tan bonito.
Tan romántico. Pues
te lo voy a decir de una vez. Eres mi nalguita, Estaca.
Y tú eres la mía. Porque fíjense en esto.
A ver, vamos a ir tantito a Cristian y a Luis.
Árabe.
A ver, nalguita.
Nalguitas chiquitas.
O sea, yendo a un tema, o sea, tienes como mi nalguita, güey. O sea, güey, 25 años de feliz matrimonio, pues eres, si eres mi nalguita, güey, ¿no?
Mi nalguita.
Ya ves, qué bonito le habla el doctor García a Cristian Martinoli.
Está bien, nalguita. Así me voy a referir a ti, mi nalguita y yo regresamos en unos momentos al aire, ¿no? El nuevo quiere ser lo de en medio. Si tú eres una nalguita y yo la otra, el nuevo es lo de en medio.
Híjole.
Es el justo medio. Sí, sí, sí.
No, nuevo, tú eres nuestra fundita, de verdad, con muchísimo cariño.
Bueno, es lo que dijo, ¿no? Él es el justo medio. ¿Qué hay ahí en medio? Pues la, pues sí, ahí está.
La izquierda, la derecha y el nuevo en el centro.
Ahí está.
Y Cristian Martinoli también revela que TUDN le robó a una figura. Que quiso que llegara a TV Azteca para narrar y no, pues así es, ¿no? La guerra, la batalla entre las televisoras.
No le robó, pues le dieron un mejor contrato.
David Faitelson hace llorar.
Podrían dar a nosotros.
A Jorge el Burro Van Rankin en un programa en vivo.
Lo hace llorar.
¿Pero dónde vamos a ser más felices que aquí, esta quinta presión? ¿Dónde?
No, en ningún lado, pero...
Y aquí sentado en la corneta.
Un buen sueldo, ¿no?
Sí, hoy se manchó Faitelson con el burro, le dijo bien feo, ahorita lo vamos a escuchar más adelante.
Pero a ver, espérame tantito, ¿tú crees en lo que oyes siempre? Porque yo no confío.
A esta edad yo ya no le creo a
no
nadie.
No confío
nada.
Ni en Van Rankin ni en Faitelson. O sea, y los conozco bien, a los dos.
Ni en Luis García ni en
los
Martinoli.
Los conozco, no confío en nadie
ni
ya.
Ni en Noroña,
en nadie. Bueno, en ti sí, mi nalguita, pero
ay, nalguita,
en pocas personas confío.
Nalguita, gracias por ponerme entre la gente, entre la que sí.
Nalguita, gracias por darme la tranquilidad de poder confiar en ti, de verdad.
Cuentas con mi confianza, mi cariño, y mi nalguita es tuya. Ya, suficiente.
Qué asqueroso.
Güey, esto era para el mes pasado, hoy es primero de julio. ¿Se dan cuenta que ya estamos en el segundo semestre del año? Ayer se acabó la mitad de 2025. Hoy empieza el camino hacia la Navidad, otra vez.
Oye, empieza el camino hacia la Navidad. Cállate, no digas esas cosas.
Hay que empezar a comprar regalos ya, güey, porque luego te agarran las bolas.
No, es verano, güey. ¿Qué va el camino a la Navidad? No.
Sí, vámonos. ¿Para lo que vas a regalar este año?
Ni pongas hielos, nuevo. No quiero saber nada de eso. De veras, mis exámenes de sangre son un asco. Qué horribles los números. Pésimos.
Bueno, y en la sexta sección del día de hoy, algo muy interesante. Yo siempre me he preguntado, y he oído todo tipo de historias, ¿no? No, mira, esa mujer seguro ya se ha acostado con varios porque ve cómo camina. O ve cómo es. O no, mira, esa seguro camina, que es virgen. ¿Por qué? Porque esto y que el otro y demás. O ese güey, no, seguro es bien tañer, seguro se ha dado a mí. Al parecer hay una manera fácil de saber, sin preguntar, cómo anda el conteo de cuerpos, como dicen en inglés, pero no sé cómo decirlo en español, que con qué tantas personas se ha acostado un ser humano.
Ok, hombre, el récord de bateo.
El récord de bateo, como lo quieras decir.
Ok.
¿Tú lo crees posible? No. O sea, por cómo ves caminar al nuevo, ¿qué dirías?
Pues que su evolución es muy reciente. Eso diría yo.
Su evolución
es reciente.
Que de milagro no arrastra los nudillos. Que es una fortuna que camine erguido.
Correcto.
¿Por qué te estás manchando así con el mejor productor de radio del planeta?
Wey, él dijo que quería hacerlo de en medio, se aguanta. ¿O no, nuevo?
Sí, señor. Con gusto.
Sí, señor. Eso. Con gusto. Bueno, y chéquense esto. El hongo responsable, o el que dicen que es el hongo responsable de las muertes que trajo la maldición de la tumba de Tutankamote, podría combatir...
Es que decían que había una maldición, y efectivamente los arqueólogos que abrieron la tumba de Tutankamón murieron.
Y murieron de maneras extrañas, pero muchos de ellos murieron precisamente por infecciones pulmonares causadas por micosis, o sea, por un hongo.
Por un hongo.
Entonces, los hongos estos que se desarrollan en lugares pues, como las tumbas estas egipcias, que están
cerradas durante miles de años.
Años, y hay una humedad ahí, entonces el hongo crece. Y al parecer, este hongo es un hongo muy específico y un hongo bastante poco común, podría funcionar para combatir la leucemia, que es una terrible enfermedad, terrible.
¡Oye, qué buena noticia!
Así es. Está bien.
Y Eugenio Derbez rompe el silencio y habla sobre su supuesta separación con Alessandra Rosaldo.
Pues sí, vivimos separados.
¿Eh? No me digas.
No me digas. Más adelante escucharemos la declaración completa.
Pero eso con Derbez es peligrosísimo. Podría Podría preñar.
No, güey.
Eso con Derbez es un peligro, güey. Derbez no debe de quedarse solo en ningún momento.
En ningún momento, porque siempre tiene que estar observado.
Se reproduce, o sea, es, no lo hagan.
Tiene una super relación ya de muchos años, yo espero que esto sea una...
Sí, pero estoy seguro que da la mano y embaraza, güey, o sea, bueno, a mí sí, me ha dado abrazos.
Yo no lo veo a los ojos.
No.
Me da miedo.
Cuando le he dado abrazos, pues, así como que rápido lo suelto, no vaya a ser, ¿no? La verdad.
Pepe Aguilar se queja de que ahora todo es IA.
¿Todo es inteligencia artificial? Uh-huh. ¿Pero a qué se refiere todo? ¿La existencia entera?
Sí, y prácticamente dice que disfrutemos estos que son los últimos años que le quedan a la humanidad tal y como la conocemos, porque va a cambiar todo radicalmente en breve. Fíjate, y tiene razón.
Muchos expertos lo dicen, ¿eh? Y expertos precisamente en el desarrollo de inteligencia artificial. O sea, ayer estaba leyendo, por ejemplo, que Google acaba de desarrollar unas inteligencias artificiales médicas, que, o sea, su porcentaje de éxito en el diagnóstico es... O sea, increíblemente mayor al de los mejores doctores del mundo. Así.
Sí, la profesión médica es una de esas que está en riesgo.
Se va a beneficiar mucho. Al igual que la docencia. Se va a beneficiar mucho, pero evidentemente va a haber menos trabajo para... O sea, vas a tener que ser un médico muy especializado y muy conocedor, además de ese tipo de tecnologías, para poder seguir haciendo lo que hacen los médicos, porque
y trabajar en conjunto con la inteligencia artificial.
Estas,
¿no?,
inteligencias artificiales se van a encargar de, pues, de acabar con todos, incluso con nosotros dos, güey.
Y ahorita hay muchas inteligencias artificiales que están trabajando en nuevos fármacos para combatir todo tipo de enfermedades, ¿no? Antes se tenía que probar una molécula o una proteína para hacer un medicamento durante quién sabe cuántos años. Hoy en una simulación, en 2 o 3 horas, ya se saben miles y miles. Sí.
Charly de Garay.
¿Cómo interrumpe, don Estiva? ¿Lo que quiere?
No, es que fíjese que...
Estamos hablando de ciencia. No, o sea, usted aquí no tiene nada que aportar.
No, pero es que fíjese que hay una cosa que nomás... O sea, yo nomás son las suspicacias, ¿no? Del pueblo bueno y sospechoso. Sí. Fíjese que...
No es sospechoso el pueblo.
No, pues cómo no. El pueblo tiene sospechas de todo mundo. Okay. O sea, lo que pasa es que... Bueno, ahora luego hablamos de política, usted y yo. Pero mire, ¿usted cree que las grandes farmacéuticas así nomás van a decir... Ah, sí, que curen todo... ¿Y nos quedamos sin negocio? ¿A poco? No me... O sea, y además, o sea, estas mismas compañías que están creando las inteligencias artificiales que van a disque curar todo, pues también las controlan las grandes corporaciones. O sea,
yo creo que usted ya está senil y demasiado paranoico.
¿Usted cree que las compañías que se dedican a hacer los medicamentos que nos tienen a todos agarrados de los huevos van a dejar así nada más sus ganancias? No, está bien pendejo. O sea, de veras, parece que nació ayer. O sea, con todo que está calvo y ya todo jodido, parece que nació ayer.
Oiga, vaya.
Pero bueno, ya voy, ¿eh? Adiós.
Ahí
los huevos.
Ah, sí, entiendo el sospechosismo, ¿no? Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, los medicamentos para remediar la calvicie, eso le conviene muchísimo a las farmacéuticas.
Sí.
Pero para curar el cáncer, ¿qué prefieren las farmacéuticas? ¿Que se muera la gente? No, pues, lo ideal para una farmacéutica es que te hagan dependiente al medicamento de por vida.
Correcto. ¿Cuántas patentes tendrán las farmacéuticas que pues les costaron un dineral y que todavía quieren recuperarle? Pues no vamos a curar todo de un madrazo, güey, porque entonces vamos a quedar sin clientes.
Pero yo quería llegar a un punto hasta que me interrumpió groseramente don Boñigo, donde sí iba a
ver quién
de los dos haya sido. Pero bueno, el punto es que imagínate ahorita cuántas inteligencias están trabajando en nuevas drogas recreativas.
¿En nuevas qué?
En nuevas drogas. Que no tengan... Que no tengan efectos secundarios, que no te den cruda.
Estaría bien.
Que no se note, que no te desgaste. O sea, vienen unas drogas sensacionales en el futuro diseñadas por inteligencia artificial.
Oye, ¿sabes lo primero que hice cuando vine?
¡Qué horror!
De sangre.
Y qué antojo.
Lo primero que hice.
¿Qué?
Lo primero que hice.
¿Llorar?
No. Bueno, un poquito.
Lo segundo.
Sí, me puse un poco triste. Lo segundo que hice fue ya pedí más botellas de las bebidas hacha de hongos que pone, pero no es alcohol.
Pero me dijiste que no te hizo nada, que ni la sentiste.
No, pero ya hay una que tiene más potencia, ya la pedí, ya me llegó. Justo ahorita la acabo de recibir.
Sí, me cuentas qué tal.
Y además de todo, sí, y ya fui al lugar de de la tienda esta de cosas de marihuana.
O sea, acuérdate de mí cuando vayas.
Se me hace,
¿no?,
que unos comestibles podrían ser la solución.
Muy bien, esa es la solución.
Sí, porque yo no puedo con la realidad. Tengo que estar de alguna manera sedado.
El top 10 de hoy se va a llamar... ¡Uy! Preguntas difíciles para los papás.
¿Cuál de los dos está diciendo mentiras? Preguntas difíciles para los papás. Mande las suyas arroba la corneta. FM, esa es la... vía gratuita de este programa.
Mamá, ¿por qué el cartero está usando tu brasier, mamá?
¿El cartero? ¡Ah, caray! Jaimito. Ay, bueno.
Oye, papá, ¿por qué tus besos son pegajosos cuando regresas del doctor?
No.
¿Papá?
No. Oye, mamá. ¿Soy cuatromecino?
Sí, sí, eres cuatromecino, sí. No, pero no tiene que tener un retraso ni nada el bebé. Solamente nació 4 meses después de que se casaron sus padres. Ahí no hay nada de... Okay. Oye, papá, ¿y desde cuándo te quieres ir de la casa? Desde que naciste.
No.
Arroba la corneta FM si usted quiere participar. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Empezamos así por los chismes horribles. Lo más divertido.
Mira, antes de los chismes más divertidos, me gustaría nada más recordar rápidamente el top 10 para que empiecen a mandar sus propuestas. Se llama Preguntas difíciles para los papás. Como por ejemplo esta.
Oye, papá, ¿y por qué me ha pedido Garza, 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 Garza?
¿Y por qué tengo esta quijada tan extraña? ¿Qué? Como de mingitorio.
Que recuerda tanto a un Sarirent, que recuerda tanto a un ideal estándar.
¿Por qué no me veo tanto como excusado? O sea, quiero saber. Pero bueno.
Mingitorio, más bien, ¿no?
Pues igual, ¿no? ¿No sientes que el excusado te espera con la boca abierta todo el día?
Sí, así. Ah.
¿Gozará?
Sí.
Ay, como mijito, el monstruo come galletas.
¡Galletas!
¡Qué rico! No sé. Ahí te está esperando. Ah,
bueno, ahora sí, pues empieza por donde se te dé la gana.
Sí, vamos a empezar primero que nada.
Con Fighter sometiéndose de docente.
El llanto del burro, güey.
El llanto del burro.
Quiero
oír
el llanto del burro, de verdad, porque el burro, aunque ustedes no lo crean, tiene sentimientos. Es
una gran persona, es una muy buena persona.
Sensible. Sí, y de pronto se enoja. Ya ven que aquí nos ayuda de repente, nos trae rating cuando nos hace tanta falta. Nos ayuda.
Y luego nos insulta, nos ofende.
Nos enoja,
nos manda la goma y así, ¿no?
Pues resulta que durante una transmisión de radio, Jorge el Burro Van Ranking terminó llorando después de un momento, pues francamente incómodo con Faitelson. Y hubo tensión cuando se habló de su pasado en Televisa. Y bueno, pues una amistad rota, que siempre le ha dolido al burro, siempre le ha causado, pues, tristeza,
su amistad rota con Luis Miguel,
porque el burro al parecer la pasaba muy bien con Luis Miguel, y algo pasó.
Cuando calienta el sol, ¿no?
Sí, pues él salía en el video, ahí jugando en la playa con Disney.
Cuando calienta el sol. Y sale el burro ahí, en traje de baño, no se lo pierdan.
Padroteando. Delicioso. Muy a gusto. Se ve muy bien el burro, la verdad. Ahí todavía se veía humano. Sí.
Güey, el burro era súper galán, güey. Era el mega ligador.
El burro Van Ranking.
Sí, cuando tú y yo lo conocimos en su juventud.
Fíjate que la primera vez que oí del burro Van Ranking, me lo mentó la visionaria, güey. Y me dijo, no, el otro día estuve en un jacuzzi con un cuate que le decían el burro, güey. Y al parecer tiene una... Y yo, ¿quién es eso? No, yo qué sé.
Ay, güey, tú lo has visto en pelotas, igual que yo. Sí, contra nuestra voluntad lo tuvimos que ver en pelotas una noche en Acapulco.
Pero bueno... Es que después de ver el Titanocheto colosal, pues nada.
Y yo lo vi en pelotas cuando estuvimos juntos en Big Brother también.
Y nada, ¿no? Entonces, bueno.
No, bueno, no diría yo que nada, pero no justifica...
El mote.
El mote de burro.
Exactamente. Bueno, vamos a escuchar ahora cómo David Faitelson, que es una persona que a la cual le gusta estarle buscándole robando la condición a la gente, hace llorar al burro Van Ranking.
No, adelante. No, bueno, a ver, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Ahora, tú no puedes, burro, porque tú estás vetado.
Sí, sí.
¿De dónde? Hay un veto de todos lados. Hagamos.
Yo estoy vetado. ¿De dónde?
Menos de la América, pero de todos lados. De todos lados. Acuérdate que ya no puedes entrar a San Ángel.
Aquí tuvimos que firmar un documento.
Sí, un documento, pero no nos hacemos responsables.
Ah, pues ya me voy. A ver, mira, mi mejor argumento.
Yo te estoy atacando, ¿dónde si ya vendieron caliente, burro? Y se marchó.
Oye, está pegando por todos lados, lo que sí está muy fuerte. Lugar donde. ¿Por qué no te vas a chingar,
no, madre? No, burro, no.
Ya me voy.
Mira, te estás
están abrazando.
Burro. Ya me voy, ya me voy. Vargas, Vargas, deta.
¿Vargas? ¿Vargas?
Señor Vargas.
¿Qué es eso, señor Vargas, para ti, no?
Mi amigo Vargas.
Esto es dueño de la
emisora. Igual que Luis Miguel, y Luis Miguel ni lo pela.
No, Luis Miguel te pela.
Oye, ¿sabes qué? Me voy a trabajar con Luis García y Martinoli.
¿En serio? Está muy bien. Oye, ¿y Cristian Castro también es amigo tuyo?
Sí, por el dedito.
Esto ya es bullying.
Ya no piste otra vez los audífonos. No, no te vayas, burro. Bueno, ciérrale por fuera. Ciérrale por fuera, gracias.
También así se fue. Wow,
qué tipejos
feo.
De quinta.
O sea, pero lo estuvieron molestando hasta que se fue.
Burro, aquí tienes tu corneta para sentarte cuando quieras.
Y la frase del burro fue: siempre me están ingando, estoy muy triste y ya me fui, váyanse a la mierda. Esto se escuchó decir al burro en un audio que envió llorando a sus compañeros tras abandonar el programa.
Qué feo, ¿no? La verdad.
Pero estos son los compañeros de programa del burro.
Pues no sé si estaba de invitados, si son sus compañeros.
¿Por qué trabaja con esa gente?
Bola de manchados. Ah, la verdad estaban jugando, ¿no? Estaban bastante.
No,
divertido.
No. A mi burro no me lo
sí
tocan.
Se cruzaron algunas
a mi burro no me lo tocan.
Váyanse a la mierda ahora sí, vaya.
Exacto, ahí gracias, está el audio. Burro. Ese es el audio de él. Eso es lo que les dijo.
Eso nos lo dijo a nosotros, ¿eh?
Ah, sí, cierto. Oye, pero. ¿Quiénes
pero
son
ya nos
esos
perdonó,
güeyes, ¿eh?
Ya nos perdonó.
¿Quiénes son esos güeyes?
Pues mira, yo escuchaba a Faitelson. Creo que escuchaba también al zar del boxeo.
El zar del boxeo estaba ahí. Mira, pinche zar, donde te vea, güey. Ah, no, ¿verdad que está grandote el zar?
Y boxea diario desde hace muchos años. Bien, y es más
yo
joven.
Yo también.
No, güey, pero pesa como 90 kilos. Está
me la
pelo. ¿Oíste, Carlos? A ver, aquí tengo su teléfono.
¿Sabes qué?
Marcar.
Deberíamos, la verdad, deberíamos un día de invitar al zar del boxeo aquí a hablar de boxeo. Estaría bien, ¿no?
Es el que sí sabe.
Especial. Sí, yo sé que él sí
digo,
sabe.
A diferencia mía, que yo no sé nada, según tú.
No, yo, o sea, yo la verdad
box
es que no.
Desde niño, toda mi vida, y no
yo
sé
no
nada.
Yo no soy un gran aficionado del boxeo, o sea, no conozco mucho a todos los peleadores históricos y así. Sí he oído con gente muy he escuchado de gente muy mamuca. No, pues tú ni sabes, porque no sabes de la pelea de no sé quién, cuando no sé qué. Oye, deja de hacer eso, güey.
Nuevo, sí, ya deja de hacer eso, por favor. Que además no tienes ningún sentido.
Porque además van como
hablando.
Tres, güey.
O sea, sí, ya no abuses.
Vas a romper la salud. Qué bárbaro.
Bueno, ya. Por otro lado, David Faitelson también se va a meter de docente. No he escuchado esta declaración, me da mucha curiosidad. Venga, de ahí, mi querido nuevo.
Ángel Contreras, David, ¿te llegarías a meter de docente? ¿No te gusta?
Sí.
No tengo ningún problema.
No tiene ningún problema y se podría meter de docente. Oye,
pues qué gusto que se meta de docente.
Ya no pagan en efectivo, ¿no te acuerdas cuando te daban tu sobre con dinero? ¿O nos daban nuestro sobre
sí,
con
güey,
dinero?
Sí, güey, eso fue el siglo pasado.
Pero nos daban nuestro sobre con dinero, entonces.
Los billetes engrapados venían.
Le deberían de dar su sueldo de 200 en 200, para que te metas de 200 en 200 a la cartel dinero, Faitelson. ¿No?
Sí. El paquete de 10, eso no tiene que ver, ¿no?
No, y así van, por ejemplo, no sé, los animales al arca de Noé se subieron de dos en dos. Así le dijo Dios a Moisés, métete de dos en dos.
A Moisés Muñoz.
Los animales, sí, a Moisés Muñoz, claro. Ah, no, el arca cierto, de Noé, ¿por cuál Moisés, güey? Noé. El arca era de Noé, güey.
Sí,
no era el arca tampoco, de Moisés.
A mí tampoco me cayó así. Y Noé se paró el mar rojo, y Josué, no, y las tablas y José, de la ley, ¿no?
Todo mal.
Un hijo asqueroso del Antiguo Testamento. Pero bueno. Vamos a escuchar ahora este bello momento, de verdad. Ellos sí se quieren y se tratan bonito, güey. Tenemos tanto que aprender de Martinoli y Luis García.
Sobre todo ellos han sabido rescatar su relación, han sabido mantener encendida la llama. Y tú no, la verdad, tú no has sabido procurarme y tenerme como merezco.
Perdón, pero quiero repetir al diario Publimetro o Publímetro, no sé cómo se pronuncia. Que no nos vamos a separar, José Ramón y yo, no nos peleamos, tuvimos una discusión en el programa, ese video que sacaron desde hace como medio año o un año, no tengo ni idea cuánto.
Y lo acaban de revivir.
Es viejo y no pasa nada.
Yo tengo un mensaje para la gente del Publímetro, agarren su periódico, háganlo rollo y métanselo ahí donde no pega el sol. Exacto. Saludos a las más viejas de su casa también.
No la riegues, no ves que nos están haciendo publicidad.
Bueno, eso sí, entonces Publímetro es una gran revista.
Que se va a acabar la corneta y alguien que lo vio en el periódico dice, ay, voy a ver si es cierto y nos oye.
Léanla, léanla.
Darles las gracias.
Les doy las gracias. Es más, les doy mi nalguita. Ahí tienen a Eduardo, hagan con él lo que quieran.
Gracias, nalguita. Vamos a escuchar a los nalguitas oficiales que son Martinoli y Luis García.
Árabe.
A ver, nalguita.
Nalguitas chiquitas.
O sea, yendo a un tema, o sea, eres como mi nalguita, güey. O sea, güey, 25 años de feliz más de buena opción, si eres mi nalguita, güey.
No, he tenido
varias pero si eres mi nalguita, güey, ¿no?
Pues bueno, sí, qué bonito que salgan así.
Ahora, usualmente le dicen nalgón, ¿no?
Así es.
O sea, se refiere a sus glúteos
porque
constantemente.
Martinoli tiene un trasero prominente, ¿no?
Fíjate que la vez que conocí a Martinoli en persona no me pareció excepcionalmente nalgón.
¿Lo viste cuando se iba? ¿O cuando
sí,
iba?
Sí. De hecho, lo vi en una plaza en Alemania, que se cruzó la plaza para saludarme muy amablemente. Oh, yo soy Cristian Martinoli. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
Tipazo.
Muy tipazo, educadísimo. Pero cuando se fue no reparé en sus nalgas. La verdad, no me fijé bien si eran unas nalgas muy grandes o prominentes.
¡Ay, qué nalgotota!
No fue lo primero que me vino a la mente. Era algo
reparar en
que
las nalgas de Martinoli.
No.
No me parece lo correcto, ¿no? O sea, cada
yo
quien
vi una foto de unas nalgotas que no voy a mencionar, pero qué nalgotas, ¿eh?
¿De hombre o de mujer?
Ahorita te las mando. Te va a sorprender agradablemente.
Échamelas.
Te voy a echar.
¿Ah, sí? Venga, sí, de ahí, sí, bienvenido. Sí.
Bueno.
Y mientras tanto, vamos ahora con el nalguita, Cristian Martinoli, que revela que tu DN le robó, entre comillas, a una figura que él quiso que llegara a TV Azteca a narrar y no se armó. Adelante, Cristian, cuéntanos.
El güey que está hoy manejando Televisa, trabajaba en Azteca, a ese güey le dije hace un año, si le quieres dar una vuelta a este desmadre para echar más desmadre, tráete a Cuauhtémoc.
¡No! ¡Te copió la idea! Se lo dijo.
No, en los medios no tienes que dar esas ideas, güey.
No, gordas pues yo hace un año que iba a saber que este güey se iba a ir. ¿Cómo? ¿Y sabes qué es lo peor de que me dijo? No hay que traerlo todavía porque ahorita con el tema político pues puede estar muy delicado.
Le valió madre.
No, el tema político lo va a perseguir un rato a Cuauhtémoc. Sí, claro. Yo con Cuauhtémoc tengo una relación normal, tranquila, no somos cuates, pero pues yo lo saludo y es muy amable conmigo. Sí. Se lleva muy bien con Luis, se lleva muy bien con Sague, claro. Se lleva súper bien con Jorge. América, ¿no? Entonces, evidentemente no nos van a seguir. Y si tú les traes al ídolo popular más grande de la América de los últimos 20 años, pues evidentemente
sube.
Es normal.
Okay. Tómala, pues era una gran idea, tan es así que ya está de Televisa. Entonces, si todavía sigue ahí después de que le hizo el Pipo ese grotesquísimo a Faitelson y a
la
Volpe.
Creo que fue demasiado. Fue un poco más allá de lo debido el Pipo. Porque se molestaron los dos.
Muy grosero.
Se molestaron los dos por el Pipo, la verdad. Ahora, ¿qué hubiera pasado si se levanta uno de los dos y le mete un sopapo a ver,
¿quién de los dos?
Hazme un Pipo.
¿Faitelson se va a madrear a Cuauhtémoc? No lo creo.
¿No lo crees?
Y el Pontu la Volpe, pero la Volpe ya está muy viejito, tampoco veo que le pueda dar batalla.
Entonces fue ventajoso Cuauhtémoc al hacerle un estereopipo, porque eso fue estereopipo, porque fue a los dos, uno de cada lado.
Sí,
ahora,
fue un estereopipo.
Después de que te hacen un pipo así, porque a lo mejor te lastiman el cuello, ¿puedes justificar un puñetazo en los dientes?
No me parece una reacción justa. Equiparable.
Legalmente, digo, yo sé que no eres abogado.
No,
pero
legalmente no.
¿No?
Porque pues a ti, bueno, sí te agredieron físicamente.
Sí te agredieron físicamente.
Pero no te causaron lesión alguna. Y si tú devuelves un puñetazo y le tiras un diente, le estás causando una lesión.
Ah, ok.
Entonces no hay equidad en la respuesta.
Ah, o sea, tendrías que hacerle algo que no lo lesione.
Sí,
entonces el puñetazo a la boca del estómago.
Una
que nada más te saque el aire. No, nada más te saque el aire, o sea, y no deja marca. Le tienes que pegar muy fuerte para que dejes marca con un puñetazo a la boca del estómago.
No sé, güey.
Ya verdad, sabes, un gancho bajo, desmedido. Levantas la izquierda y luego gancho bajo a la boca del estómago y ya.
¡Qué barbaridad! No.
Pues yo nomás estoy como pensando en opciones. Pero no, qué bueno que no fue así, ¿no? No estoy en ningún momento incitando a la violencia
contra
nadie.
No, por favor, nada más eso faltaba.
Solamente estoy fantaseando con lo que pudo haber sido.
Bueno, y en otras noticias, el centrocampista galés Aaron Ramsey aterriza en la Ciudad de México para cerrar su contratación con los gloriosos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y declara:
¿no te da miedo?
Estoy emocionado de jugar para este club histórico.
¿No te da miedo?
¿Que meta gol Ramsey y se mueran celebridades?
Se muera gente.
Bueno, se muere gente todos los días. Y se muere
ahorita,
gente que antes no se moría.
En lo que hemos estado hablando de esta noticia ya se murieron varios. Sí, se acaba de morir otro.
Yo, a ver,
y otro.
Más. ¿Cuánta gente se muere por minuto en el planeta? Muchísima.
¿Cuánta? Mucha, ¿no? A ver, vamos a ver cuánta gente se muere por minuto en el planeta. Me interesa. Me interesa el tema.
Si usted está muerto, llámenos y...
y díganos. Más o menos cuánta gente llegó con usted a la estación del cielo o el infierno, ¿no? O sea, quisiera yo saber, la verdad, me da curiosidad.
Bueno, esto declaró Aaron Ramsey llegando a la Ciudad de México. Dijo, estoy emocionado de jugar y ser parte de este histórico club. Estaba realmente emocionado cuando surgió esta oportunidad y no puedo esperar por entrar al campo de juego y conocer a los aficionados y gritar Goya.
¿Goya?
Goya, Goya, cachón, cachón, ra, ra.
Ok.
Vamos a ver qué tal le va a Aaron Ramsey. Si usted no entiende lo que decía el estaca, es...
¡Wow!
Aaron Ramsey es el hombre... que dicen que tiene la maldición del gol. Cuando él mete gol, se mueren tres celebridades. Y esto ha sucedido en un montón de ocasiones a lo largo de los últimos años. ¿Cuánta gente se muere por minuto en el planeta?
107 personas en el mundo se mueren cada minuto. Esto está basado...
casi dos por segundo.
En 56 millones de muertes por año. Entonces, más o menos, vamos a redondearlo en 100 personas cada minuto. O sea, cada 30 segundos se mueren 50 güeyes.
Sopas.
En lo que no, llevamos esta nota ya se murieron 50 brothers. Ya, adiós, dejaron de ser. Adiós, bye.
Pero llegaron a otros. Así el ciclo de la vida continúa, ¿no?
Sí, no, sin duda. Yo nomás digo que estos ya se murieron. O sea, oyeron este... Imagínate, lo último que oyeron fue tu último comentario en la corneta y se murieron, güey.
Pobre ser humano que le pasó eso. Pero no, adiós. Creo que nadie que esté a punto de morir... Bueno, pero puede morir accidentalmente también, que va oyendo la corneta y pasa algo, ¿no?
Sí, sí, pasa algo.
Y lo último que oyó fue al estaca diciendo, ¡ay, el viejo pedorro! Y ya, se muere.
Ni siquiera he mencionado al viejo meteórico el día de hoy. Nadie ha hablado del anciano gaseoso.
Bueno, por decir.
Usted, mero, exacto. Bueno, tú.
Pero... No, pues les deseo que no sea esto lo último que escuchen antes de irse a la siguiente dimensión. Hay una teoría que me está gustando mucho. Y que no es una mafufada, sino que parte en donde se encuentran la neurología y la física cuántica.
Ah, chirrión, a ver.
Y es donde se encuentra la conciencia.
¿Dónde está? ¿Qué es?
¿Dónde está?
¿Dónde reside?
Dicen que está en unos que llaman tubículos dentro de las neuronas. Que ahí se da ese puente hacia la conciencia. Pero hay también otra teoría que dice que la conciencia no se genera, sino que ya existe en el cosmos, y la altísima complejidad y sofisticación del cerebro humano y otras especies logran acceder a la conciencia.
O sea, la conciencia es una cuestión universal.
Es una fuerza de la naturaleza, según esta teoría, a la cual accedemos, más allá de generarla individualmente dentro del cerebro.
O sea que en realidad participas de una conciencia universal.
Global, universal.
Cuando estás consciente, cuando estás dormido, por ejemplo, pues no.
Sí estás, pero de otra manera, ¿no?
Pero no estás en la conciencia universal, o hay otro nivel
sí,
de conciencia universal.
O estás
universal
en otros planos de otras dimensiones de la conciencia universal.
Qué marihuana, ya deja de fumar eso, güey.
Está fantástico.
Me encantó. Por favor, compártela.
Te voy a mandar.
Yo te comparto las nalgas, tú me compartes esas, las que vi. Y tú me compartes esa teoría, ¿no?
¿Qué te está
bien
pasando, güey?
Pues está bien. Te digo que no marihuana me hace bien no beber, güey. Marihuano, exacto.
Guárdame esa declaración, por favor.
Maldito marihuano.
Bueno, marihuano. Pero ya échamelas, ¿no? Mándamelas.
¿Dónde leyó eso este
marihuano?
No, pero lo he leído en más de un lugar, ¿eh? Es una teoría que está ahorita tomando fuerza.
Me gustó.
La conciencia como una fuerza universal a la que accedemos. Gracias.
Pues de alguna manera tranquiliza,
neuronal,
¿no? Entonces quiere decir que o sea, yo
que
me
sí
apago como individuo, o sea,
pero
me muero,
hay algo más.
Pero a lo mejor continúo mi conciencia o regreso a esa conciencia universal. Vuelvo a ser reabsorbido, pero no, es pleonásmico. Soy reabsorbido por la conciencia universal.
Es que bueno que cuides el idioma de esa manera, me parece. Es que
pues no quiero ser un trasviña o uno de esos personajes.
Bueno,
que hacen cosas horribles con el idioma.
Y regresando a los deportes, aficionados argentinos hacen un cover de Amor a la Mexicana
de
Thalía, así es, con la noticia de la salida de Maximiliano Salas del Racing Club. Y esto generó una fuerte reacción entre los hinchas. El argentino, que tuvo una destacada actuación en la última temporada, cambiará de camiseta y ahora va a jugar para River Plate. Y entonces le hicieron su versión de Amor a la Mexicana que se llama Traición a la Maxi Salas.
Okay.
Escuchamos un fragmento, vamos a oír Traición a la Maxi Salas. Venga, pues, de ahí.
¿Por qué no?
Renovar no quiero. El recién no veo. Quiero irme a River y ver el Monumental. Más plata yo quiero. A costas no quiero. Quiero que el muñeco a mí me haga delirar con la banda.
Yo me imagino que esto le importa mucho a la afición argentina. Aquí en México me vale el River Plate y el otro me valen...
No, pero aquí hemos visto ejemplos semejantes donde un jugador históricamente en un equipo de repente, o un comentarista como David Faitelson, que estuvo mucho tiempo en TV Azteca y en otros...
Diciendo que nunca
iría a Televisa. Y de repente se vende por unas monedas y... Pues yo creo que está en derecho, en su derecho Maximiliano Salas de cambiarse de equipo donde le paguen más, ¿no? Es su carrera, es un futbolista profesional.
A mí me da mucha risa estas personas que se toman el tiempo de señalar a alguien porque tomó una decisión estrictamente personal, laboral, y lo critican y traidores. Y me da mucha risa la gente que se toma tan en serio el pinche fútbol. O sea,
o los medios. Imagínate, por ejemplo, que a ti te ofrecieran ahorita un programa en Canal 22, hablando bien del gobierno, en donde te pagaran más dinero que aquí, te irías de inmediato.
¿Mucho más dinero?
Ajá, mucho más dinero. Ajá, te irías, o sea, de inmediato.
Para que yo hable bien de este gobierno, me tendrían que pagar un dineral, pero mendigo, güey.
O sea, si tienes precio, si te vendes. Al mejor
pues yo
costo.
Me imagino que, o sea, si me dicen te vamos a pagar $1,000,000 al año, no, un poquito más. O sea, de plano, por hablar bien del gobierno, así. Ajá, por consigna.
Por volverte,
o sea,
Lord Molecula.
Línea, por convertirte.
Ajá. Aplaudir, ándale, todo, una foca sin criterio.
¿Cuánto dinero salió? Ay, señora presidenta, qué bárbaro, qué increíble está esto. No, hombre, no. Y todos son mentiras, por favor. Lo de Romo y el lavado de dinero, no, hombre.
Oigan,
no hay pruebas.
Qué buena idea mandar a Hugo López-Gatell a la Organización Mundial,
claro,
de la Salud. Crearle un
puesto que
nada
más es
para premiarlo,
la oposición
a
moralmente derrotar a la que dice que Hugo López-Gatell es un HDP, ¿no? O sea...
Ajá. O sea, de cromarle, ¿no?, las bolas a Gatell.
Me costaría muchísimo. Tendría que ser mucho dinero. Mucho.
Muy bien. Qué bueno que no tengas principios y que tú...
Tendría que ser muchísimo
dinero.
Tu
opinión tenga un precio.
Tendría que ser mucho dinero, la verdad.
Bueno.
¿Lo haría? Me pregunto, ¿qué tan asquerosamente
yo no me vendería, fíjate. Si la oposición me dijera, ahora tienes que atacar con toda la 4T, no lo haría.
No lo harías.
No hay dinero.
Es que está difícil.
Es que está asqueroso, güey, hacer eso.
Está asqueroso. Digo, no me lo van a ofrecer. Por un momento seguramente lo pensaría. Y después yo creo que tendría que llegar a la conclusión de que no puedo. Quiero pensar que llegaría yo a la conclusión de que no.
Pobre pero honrado, ¿no? O sea, mi opinión es mi opinión, no la del que me paga, y eso me gusta.
Es cierto.
Claro que me
¿cuántos
pagan
años,
poco.
¿Cuántos años te quedan en la tierra?
No sé.
¿10
puede
años
ser un día,
un
puede
dineral?
Ser 50 años 10 más.
10 años de ganar un dineral. Y dejas a todo.
A cambio de lamer botas, así asqueroso.
Sí. Así es como han de caer los asquerosos políticos mexicanos, ¿no?
Bueno, sí, hago aquí estas tranzas 10 años. Ya protejo hasta mis nietos, ¿no? Ya, sí, la chica.
Nos robamos todo el dinero de los hospitales públicos, total.
No va a robar las medicinas de los niños, total.
Que no haya medicinas, pero ¿sabes qué? Pues que mis hijos manejen el negocio de las medicinas en México y no hay pedo que se muera.
Y así les pago sus universidades en el extranjero.
No, deja eso. Van a vivir, pero van a vivir dando vueltas por el mundo como payas, güey. ¿No? Y sigues, que siga sin haber medicamento en México, no importa.
Asquerosa gente.
Sí, que no haya medicinas para la gente en México, pero que mi familia quede, mira, al puro pedo.
A la burger. Oye, por cierto, a la burger ya nos así tenemos sucede. Que ir, nos quiere un corte. El top ten de
así
hoy se va a llamar.
Sucedió.
Preguntas difíciles.
Que les digan que no. Así
para
sucedió. Justo lo que acabo de decir. Así sucedió.
Güey, qué gente tan enferma.
¿Qué?
Preguntas difíciles para los papás. Oye, mamá, ¿por qué mis amigos dicen que eres buenísima en la cama?
Ok.
Qué horror, qué enfermedad.
¿De plano? Qué bárbaro.
Bueno, si usted tiene una más enferma aún, o no, una más divertida, lo recibimos en @lacornetafm a través de X, antes Twitter. Pinche Elon Musk, ¿para qué le cambia el nombre, güey?
Pues, güey.
Lleva años y todo el mundo sigue diciendo que es Twitter.
Deja tú para qué le cambia el nombre, para qué la usa para que ayudarle de manera muy importante a Donald Trump a llegar a la presidencia Y ahora, pues, ya viste, ¿no? Hay desavenencias entre esos dos güeyes. Pero bueno.
Sí. Así pasa en la vida, güey. A lo mejor tú un día me pintas el cuerno con, no sé, Héctor Suárez Gomis o con el Burro Van Ranking.
No, imagínate cómo me quita el olor a loción de Gomis. No.
Bueno, arroba la corneta FM, volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Primero una aclaración. El número de parejas sexuales que haya tenido una persona a lo largo de su vida, es asunto solo de esa persona. A nadie más le debe de importar.
Y varía mucho, además. O sea, varía de...
¿Tú con
de...
cuántas?
So, ahorita que revisemos las estadísticas...
Yo te conozco más o menos tus números, igual que tú a mí.
Sí, o sea, no son pocas, pero tampoco son muchas, la verdad.
Bueno, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es, seguramente, bueno, o sea, usted, todos somos morbosos, ¿no? Y da curiosidad. Oye, ¿este qué? ¿Con cuántas? O aquella, ¿con cuántas, no?
¿Con cuántas se habrá? ¿O con cuántos se habrá?
¿Con cuántos se habrá metido, revolcado?
Acostado, metido.
¿Cuánto se ha dado? No lo sé, y yo pienso que no es relevante, ¿no? Ese es un tema que, si tú estás en pareja, por ejemplo, si la pareja te lo quiere compartir, adelante. Pero eso como que no se pregunta, ¿no?
Pues fíjate que yo, por ejemplo...
En tu caso, que has estado casado tantos años, me imagino que sí tienes la información, ¿no?
Pues tampoco creas que pregunté mucho, ¿eh? Me da igual.
Pues sí, es que es irrelevante.
O sea, es irrelevante a mi persona, porque pues ese es el pasado de tu pareja, ¿no?
Exactamente.
¿Qué más te da, güey?
¿Qué más te da?
Digo, más allá de hacerse un examen de enfermedades de transmisión sexual, pues sí, eso sí es importante, ¿no? Para que no haya sorpresas, pero más allá de eso, pues qué, a mí qué, la verdad, pues, me da
al
igual.
Al parecer, según la ciencia, y esto lo publica el New York Post, sí hay una manera de saber con qué tantas personas ha tenido sexo otro ser humano.
Solo de ver a la persona.
No exactamente solo de ver. Ahorita digamos ahí, porque solo de ver, bueno, hay quien dice, y lo hablamos al principio del programa, que en la manera de caminar se le sabe, eso es una mentira.
En la manera de
absoluta
caminar.
Y podrida.
O sea, que si camina como charrito, pues muchos.
Si camina como pato y se mueve como pato, no, pues eso es falso.
Si se rasca mucho la entrepierna cuando camina, también ha tenido muchísimas parejas.
Que tenga alguna infección. No sabemos si una o muchas, pero una infección parece que sí hay. Bueno. Pues aquí está la forma en la que se puede saber, y a esto llegaron después de analizar información de 4,300 participantes, y resulta que tanto hombres como mujeres que tienen mucha fuerza en la parte superior del cuerpo tienden a haber tenido un gran número de parejas sexuales.
O sea, personas que pueden, por ejemplo, ser dominadas o
lagartijas
o pues tienen fuerza en el tren superior. Wow.
Si tu novia puede hacer 100 lagartijas seguidas, según este artículo, pues debe ser muy divertida en la cama, debe tener mucha experiencia y saber qué hacer.
Wow, es que yo estoy pensando en mi amiga más mamey. Y ha de ser muy divertida.
Se ha de ser muy divertida, me imagino.
Sin duda.
Ahora, vamos a ver, pero ¿cuántos son muchos? Esto es una cosa que... ¿Y cuántos son pocos los números de parejas sexuales en la vida? Este mismo estudio nos indica que el promedio de parejas sexuales a nivel mundial anda entre 5 y 6 para los hombres y 3 y 4 para las mujeres.
¿Qué? ¿Perdón? ¡No! ¿Cómo?
Me parece tristísimo.
¡Tristísimo!
Ahora, bueno... En Estados Unidos cambia. Y yo también creo que aquí en México cambia y que la gente simplemente es bien mentirosa a la hora de contestar encuestas y oculta.
El número promedio en los Estados Unidos es un poquito más alto. 14 personas. 14 personas.
En toda una vida, 14 personas.
O sea, pero 14 parejas sexuales. Ahora, ¿también cuentan así los encuentros acá?
Sí, casuales. Si hubo sexo, sí, hubo sexo, ¿no? O sea, de una noche, un one night stand, ya, o como quieras decir.
Un acostón.
Y bueno, ya se podría poner más específico si dar sexo oral cuenta o no. Según Bill Clinton, no. Según las leyes gringas, sí. O sea, sexo es sexo, aunque solo sea sexo oral.
Pero las palabras del sanas, digo, las sabias palabras del Tuca, o sea, ¡penetración, carajo! Exacto. Si no, no.
Vamos a considerar que tiene que haber penetración, pero la ley no lo aclara, ¿eh? Bueno, para que se consuma un matrimonio, tiene que haber penetración.
¡Penetración, carajo!
Así es, Tuca, así es, tienes toda la razón, mi querido Tuca. Y ahí está el número, 14 personas a lo largo de toda una vida para los estadounidenses. Y yo he notado un fenómeno, y es que en México, por lo menos, los hombres tienden a mentir exagerando para arriba, sí, y las mujeres para abajo.
Yo creo que eso es una cuestión mundial, ¿eh? Yo creo que eso en todos los países así sucede. O sea, las mujeres se hacen las que no.
Las que menos, y los hombres los que...
Y los hombres, sí, presumen. Pues claro, pero eso es nada más por los... Pues por los atavismos de la sociedad, ¿no? Que la mujer no puede tener muchas parejas sexuales porque entonces es una persona fácil y demás. Y el hombre tiene que, por supuesto, haber conquistado a todas las mujeres que hayan llegado a su vida. Sí, sí, pero es una jalada. Oye, pero a mí lo que me interesa es este asunto o sea, si eres una persona como genéticamente dotada de fuerza en el tren superior o si haces mucho ejercicio. ¿O será que la gente entonces por eso gusta tanto de hacer ejercicio y por eso nos gustan tanto porque los cuerpos lleva la trabajados? Pues no es que te lleve a la promiscuidad, pero entonces de alguna manera eres más deseable y por eso tienes más sexo, ¿no?
No sé, como que una mujer que porque nada más porque esté bien mamey de los brazos. Y
entonces la Suárez es un desmadre, güey.
La pobre María José que hace
salió,
muchísimo
salió jodidísima.
Un saludo a mi querida María José.
Saludos. Oye, pero...
Pero bueno, ahora entonces, ¿qué? La gente que va a hacer... Ay, me voy... No sé si casarme con mi novia, porque a lo mejor se ha acostado con muchos. A ver, ¿cuántas lagartijas? Mamá. ¿Cuántas lagartijas puedes hacer? Pues no.
A ver, sales a cenar con ella y... A ver, flaca, tírate tantito al piso de esas unas lagartijas. Una, a ver, dos, tres.
Ok, nos casamos.
¿Qué es? Pero además,
70,
¿por qué
71, 72...
Pero fíjate, ¿por qué sería malo que pudiera ser 100 lagartijas?
Bueno, eso es lo que estoy diciendo, que seguramente hay varias personas así. Porque
y espérame que haga dominadas igual con peso. Pásame esos discos. Sí, los 4 de 45, por favor.
¿No? Y cuélgate tú también.
Cuélgate tú también y colúmpiate.
Pero es que no necesariamente. Creo que este estudio es una mamarrachada.
Yo también,
¿no?
Creo, ¿eh? Yo también creo que es una jalada.
Porque yo conozco algunas que tienen unos historiales salvajes y parecen que no pueden hacer ni una lagartija.
Nada. Nada.
Sí, y otras muy mamadas.
Pero ¿qué haces que pueden hacer 50 en un dedo? Y ni parece.
Ah, también puede ser. ¿No? ¿Te imaginas? Es que eso siempre es muy misterioso, ¿no? Nunca sabes.
¿La visionaria estaba muy mamada? No.
La visionaria que es de las no está, más, así.
Sí, de las más. Y tengo otras amigas.
No, yo tengo peores, ¿eh? Yo tengo...
Que le super gana la risa. Uh-huh. Y no las veo muy mameyes.
Que le multiplican por 10 a la visionaria, ¿eh? Yo conozco
sí,
algunas.
Sí, 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 unas durísimas. Sí, yo también tengo un par de amigas así.
Y en la que estoy pensando, sí se puede aventar, yo creo, 50 lagartijas.
Sí, 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 se echa 50 seguiditas.
A ver, yo le quisiera preguntar a una mujer en este momento, ajá, y le voy a preguntar a la senadora, Lucía Trasviña.
Ah, no, pues es otra.
De Morena. Senadora, ¿quiénes son los más promiscuos?
Los mamados que se van al gimnasio a levantar pesas.
Eso.
Pues sí, tiene toda la razón.
Esos son los más.
Doña Lucía, okay. Trasviña. Esos ya, son ya, los ya más mames.
¿A no quiénes sé va a invitar este fin de semana a su departamento? A los...
Los mamados que se van al gimnasio a levantar pesas.
Ok, muy bien. Los mamados.
Entonces, ¿todos los güeyes mameyes son promiscuos? Tampoco lo creo, ¿no?
Piensa en Iniesta.
Bueno, Iniesta es mega, ultra, súper promiscuo y está...
Pocas personas tan promiscuas como Eduardo Iniesta.
Y sobre todo está fuerte del tren superior, ¿no? Del tórax y brazos. De las piernas, ¿sí? Parece pasta de dientes apretada.
Sí, está todo mal. O sea, hace mal el ejercicio. Que no nos oiga.
Y se le sale lonja por arriba del pantalón.
No me digas eso. De plano.
No, no es cierto, no es cierto. Luego se enoja la muscugorda con nosotros. ¿Y para qué quieres, no? Mejor vamos a dejarlo.
No queremos hacerlo.
Venga, dejémoslo de ese tamaño y vayamos a los espectáculos, mi querido Nuevo, en donde Eugenio Derbez rompe el silencio y habla sobre la supuesta separación de Alessandra Rosaldo, su talentosísima esposa, cantante, actriz, guapísima, una persona de verdad de primera. A mí me cae increíble Alessandra. ¿Qué está pasando, Eugenio? Cuéntanos.
Pues sí, vivimos separados porque ella está ahorita trabajando en México, yo estoy ahorita acá. pero al ratito nos volvemos a juntar y a la siguiente semana otra vez nos separamos. Y así porque estamos continuamente trabajando, pero como tú lo viste, estábamos juntos en la marcha, entonces no, son rumores.
Ah, qué tranquilidad, qué bueno. O sea, una relación muy dura.
Estaba la gente muy preocupada por esto realmente.
¿Habrá quien haya estado preocupado?
Son unos metiches, ¿no?, chismosos. ¿Qué les importa? ¿Qué les importa de verdad? O sea, ¿por qué tienen que estarse metiendo en la vida de los demás? Es increíble.
Sí, de acuerdo. ¿Qué más da?
¿Qué más da?
Sí, sí, digo, es importantísimo para Eugenio y Alessandra. Y les deseo una feliz relación muy larga y que sigan
estando juntos. Yo los veo muy contentos, pero no, es más, muy hasta contentos. Estar comentando sobre ellos, me digo, bueno, ¿y a mí qué, no?
¿Sentiste asco de tu propia persona?
Pues por interesarme de más en la relación de otra persona, de otras dos personas que además es que me caen de maravilla.
Todos somos bien chismosos.
Bien chismosos, güey. ¿Qué les importa?
Es que tiene, no pasa nada.
Es que sí, la neta sí es divertido estar chismeando sobre la gente.
Pues sí, evidentemente.
Cuando te enteras de un chisme. Hijo,
uy, tengo, ya cuéntame, ya cuéntame. Eres, el que tengo eres una basura, mío, eres un ser humano miserable, güey.
Está delicioso.
Bueno, ya sé, ya no me, o me lo dices o me lo dejas de antojar. Porque bueno, todos los días, puta, no sabes, no.
Te lo voy a seguir antojando porque es que no sabes cómo te reirías. Bro. Y además está lleno de detalles sórdidos hasta el carajo.
¡Ya! O sea, ¡ya!
Y es una cosa que sigue, además.
¡No!
It's ongoing shit. O sea, sí, híjole, sucede. Pero bueno.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Preguntas difíciles para los papás.
Oye, mamá, ¿por qué en la escuela me dicen el mole? Que te preguntara, me dijeron.
Qué grosero es eso, ¿no?
Preguntas difíciles para los papás. Molito.
La
oye, ¿están separados tú y mamá?
Óigame, no.
Preguntas difíciles para los papás.
Clarito, Eugenio.
Mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Y bueno, pues nosotros ahorita venimos con...
No, vamos a seguir, no quiero ir a corto todavía. Bueno, falta mucho de espectáculos. Por ejemplo, ya viene La Casa de los Famosos.
Ah, sí, 3. Va a estar Facundo.
Uh-huh. Así es el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos. Obviamente es nuestro súper favorito. Y aquí lo estaremos apoyando con mucho gusto y con mucho cariño. ¿Qué tenemos? Tenemos el anuncio, mi querido nuevo, vamos a escucharlo.
A ver, ¿no te bastó con aquel momento hace más de 20 y tantos años? Ajá. O sea, vienes por la revancha, ya te arrepentiste, ¿no? ¿Qué?
Son como esos traumas que a uno le quedan por haber estado peleando por un primer lugar y que llegara alguna lacrosidad y, o sea, tú que me ganaras. Entonces me quedé traumado y ahora... Estoy feliz de que Gali no está en La Casa de los Famosos porque así podría ganar.
Okay. Efectivamente, hace 20 y tantos años en Big Brother, que era como se llamaba La Casa de los Famosos antes, estuvieron Galilea y Facundo juntos. Galilea quedó en primer lugar, Facundo en segundo. Y ahora por eso dice que bueno que no está Galilea concursando. Galilea va a estar conduciendo, que lo hace estupendamente bien, la verdad. Soy fan de su trabajo en La Casa de los Famosos. Y Facundo es uno de los grandes favoritos.
Qué terror, güey. Qué terror hacer esas cosas. Pero bueno, le deseamos suerte a Facundo.
Es un viejo lobo de mar de la televisión y de los realities. O sea, él ya lo ha vivido. Y es un hombre muy inteligente.
Qué terror.
Va a jugar con la cabeza de todos. Va a traer... Bueno, o sea, en el sentido metafórico, ¿no?
Bueno, eso estaría bueno. Eso daría rating. Si se pusiera a jugar con la cabeza de todos... la verdad es que sí daría muchísimo rating.
Oye, ¿tienes el anuncio nuevo de la participación de Facundo? ¿Y la entrevista?
¿Tienes algo?
Adelante, sí, algo tienes, ¿no? Me imagino.
Oye, carnalito, pero bueno, al fin y al cabo tú ya tienes una personalidad muy hecha, que eso es, ya la conocemos todo, lo conoce el público.
Irreverente.
Porque al fin y al cabo tu humor negro, que es muy divertido, tú sabes...
¿Para ti?
No, hermano, pero para el que no, pues que vaya a terapia, güey.
Ya veo mucho como el negro.
La neta es de que al fin y al cabo es tu esencia. Sería tonto preguntarte si vas a ser un team o no team. Yo creo que ahí se van agarrando, ¿no? Y con quién vas llevándote mejor. Y, pues es un juego donde es eliminar a todos a ver quién gane, ya.
Pero tampoco hay que tomársela tan en serio.
Por eso te digo.
Así de eliminarlos,
hay que
¿no?
tomarlo. Bueno, te iba a decir matar, o sea, es como cuando dicen quién es el asesino, ¿no?
Bueno,
¿qué?
¿Por qué el negro Araiza y habla como el te por ocho de la esquina? A ver, hermanito. O sea, que... No, Como que
como
lo vi
resortes de las películas.
Lo vi en la esquina sentado con su tonallita. A ver, hermanito, ¿no tendrás una moneda por ahí que me regales?
No, hermano. Pero...
No, exacto. No, yo acabé en la calle por cosas de la mala suerte. No, te cuento que no, hermano.
No, hermano, pero exacto. Para que no, pues que...
Sí, ya parece te por chingue de la esquina. ¿No?
Saludos.
Oye, carnalito, pero...
Ya, no tendrás una monedita.
No tendrás una monedita para que me ayudes, mi Facu.
Ay.
Pero mira, de entrada ya Facundo se defiende, ¿no? Y está planteando cómo va a ser su estrategia. Ajá. Va a ser llevársela a la ligera, no ponerse a intensear ahí en un pinche programa de televisión que no es más que es un pinche programa de televisión, un entretenimiento
sí,
y ya.
Sí, estás encerrado ahí con, además de todo, pues con gente, y perdón, pero pues con gente inconveniente.
¿Por qué inconveniente? Gente,
pues porque a lo mejor no quieres estar ahí metido, punto que te meten ahí con, no sé, alguna persona estilo Adrián Marcelo, que nada más está viendo cómo no
sería,
jode.
Sería interesante.
No sé, yo la verdad estoy bien así. Pero bueno,
de hecho, hubo,
que se divierta
hubo
Facundo.
Quien cometió el gravísimo error de comparar a Facundo con Adrián Marcelo.
Sí.
Que para mí no hay comparación, ¿no? Digo, Adrián Marcelo no lo conozco, a Facundo lo conozco de media vida.
No, pero Facundo es una persona educada.
Es un buen ser humano, es una persona inteligente, es un güey educado, considerado, respetuoso, muy cagado.
Además.
Entonces, la lleva de gane, ¿eh? Yo espero que le vaya muy bien. Estoy seguro que le va a ir muy bien. Y va a ser un juego más relajado, espero. Pero a ver, ¿quién lo comparó con Adrián Marcelo?
No sé, ¿quién fue de nuevo? ¿Tenemos audio de esa comparación? Ah, fue una reportera. Ok.
Ah, gracias.
Pero dicen que precisamente Adrián Marcelo pues te quiere robar el lugar que tiene Facundo. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que pues hay mucha diferencia, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿Te puedes sentir identificado con él?
Yo sí creo que tenemos mucho en común porque pues, como que los dos hemos sido güeyes muy de la calle. O sea, como que nos hemos fijado más en la realidad que lo que sucede adentro de un foro. Entonces, quizás si yo ya no lo hago tanto, la verdad es que básicamente por famoso, porque de ser por mí me la viviría haciendo programas en la calle, pero ya como que ya no es tan fácil. Y sí siento que Adrián Marcelo tiene una parte pues muy inteligente y muy ácida y pues muy crítica. Y
¿en
muy
cómo es amable,
que,
Facundo?
Pues era como lo que a mí me gustaba cuando empezaba.
¿Ves? Es amable Facundo.
¿Ves la inteligencia de Facundo?
Sí, lo hace muy bien.
En lugar
bien.
De confrontar y decir, nah, ese
correcto.
No, le da la vuelta, queda bien con todo mundo,
exacto.
Contesta, además con la verdad.
Pues yo no sé, yo oí muy sincero a Facundo.
¿Sí? No, eso digo, no contesta con la verdad.
Sí, yo lo digo, Adrián Marcelo, nomás porque nos dijo que nosotros éramos la antítesis de lo que es la gente del norte.
De
no
lo que le gusta a un regio.
No sé
nunca
por
entendí
qué.
A lo
yo
mejor
tampoco.
Algún día nos lo explica con. Pero me da
estaría
igual.
Bien. Es que fíjate que a mí también un poco, pero pues después de ir a Facundo me imagino que es muy inteligente y yo nomás no lo entiendo. Eso ha de ser.
Bueno, arranca la Casa de los Famosos oficialmente el 27 de julio de 2025. Es. ¿Domingo o es lunes? No me acuerdo. Debe ser... Parece ser domingo, Estaca.
Que no, güey, que ya voy
Estaca
a variar mi dieta.
Estaca parece ser domingo.
Voy a variar mi dieta ya, güey. Voy a comer muy
déjame
bien,
ver rápidamente. El 27 de julio es precisamente domingo. Y ahí estará Facundo. ¿Y todavía tenemos algún otro ya nominado? ¿Quién más va a estar, no nominado, sino anunciado? Solamente anunciado. Estaba oficialmente anunciado Facundo. Muy bien. Pero, ¿qué más tenemos el día de hoy aquí en La Corneta, en la sección de espectáculos? Tenemos algo de Grupo Firme, los hermanitos Cas. que son un caso, estos güeyes, están muy cañones, soy su fan. Adelante, hermanitos.
¡No me gusta!
Bueno, están siendo aliados de la comunidad LGBTQ y más. Lo están haciendo bien.
No me gusta por el hoyo, pero los apoyo. Yo
¿por qué no juguetear? Además de todo, está divertida la porra, me gusta. Yo creo que tendrías que ser muy, muy güey para tomarte eso a mal. Es una porra juguetona, que además de todo le quita el misterio malo a la cosa, ¿no? Sí, pues sí, les gusta por él, cómo no, es su hoyo y así deben de usarlos y así lo prefieren. Está muy bien.
No hay nada malo en ello, ¿no?
No, no hay nada malo. Si a ti no te gusta por el hoyo, pues no
lo hagas por ahí.
No lo recibas por ahí ya.
Nada.
Pero si lo quieres recibir por otro lado, pues entonces ya llevas medio camino andado.
Pero rompe la rima.
Sí. No me gusta por la boca, porque no soy una loca. No.
Pero no, ¿dónde está el apoyo ahí? Nada más es un insulto eso.
Pues no sé, estoy buscando rimas, güey. Fue una de bote pronto, ¿no? No me gustan en la cara porque... ¿qué?
El apoyo. No me gusta por el hoyo, pero los apoyo. Tienen que acabar con
no
algo que...
No me gusta por el hoyo, pero los apoyo.
Además, hay muy que hacer bien, una pausa casos. Larga después del hoyo. No me gusta por el hoyo, pero los apoyo. Sí, sí, sí. Muy bien.
Sí, pues para que tenga más pegue, ¿no? Ahora, ¿los apoya contra qué o qué?
No sé, no tengo la menor idea. Pero
¿cómo
bueno.
era aquello de hoyo hasta...?
Sí, de pollo. Y rendija hasta de lagartija. Sí, así es el
y
dicho.
Y en tiempo de guerra cualquier hoyo es pollo.
Es trinchera.
Cualquier pollo es trinchera.
Cualquier pollo es trinchera, en efecto.
Bueno, vámonos rápidamente ahora con Pepe Aguilar, este gran cantante mexicano, muy querido, que ahora se queja de que todo ya es inteligencia artificial.
¿Todo?
Es que yo he oído unas canciones hechas con inteligencia artificial, imitando lo que hacen otros artistas. Incluso una que se hizo hace tiempo de Bad Bunny,
ajá,
que está muy buena, parece Bad Bunny. Y Bad Bunny se super irritó porque alguien en 10 minutos hizo una canción tan buena como sus éxitos con inteligencia artificial. Pero eso
podría comprobarse si lanzaras al mercado, porque es una imitación de Bad Bunny. En realidad, a la gente le gusta porque es un sonido que reconoce. O sea,
con cierto
lo que hace la inteligencia artificial. Pero muy poco, porque lo que está haciendo la inteligencia artificial es una imitación.
Bueno, dicen que ese es el secreto de la música, que nos gusta porque tiene las dos cosas, algo conocido y algo sorprendente.
Sí, pero algo evidentemente la sorpresa es donde está lo importante, ¿no? Y yo creo que si a la gente le gusta esta canción de inteligencia artificial, en tu caso, te gusta, pues porque has oído a Bad Bunny y quieres más de lo que te gusta.
Bueno, vamos a escuchar a Pepe Aguilar, experto en inteligencia artificial.
Venga.
En Japón le decía, ¿cómo se dice esta madre en Japón? Escríbemelo de una manera que fonéticamente se oiga como lo que estoy queriendo decir.
Tú no puedas pronunciar.
Claro, entonces me ponía en castellano las palabras para que se oyeran como japonés.
Órale.
Ay, güey. Sí, me explico.
Sion Kai, Kachin Ho, soy.
Hoy les decía así todo. Todo y todo me entendían, pero ¿qué crees? Me contestaban. Todo es IA, es que ese es el problema.
Bien decía la Biblia, que esto iba a pasar.
Mira, ustedes gócenle, porque nos quedan como 10 años de orden. Nada más.
¿Crees?
Ok.
Gócenle, porque nos quedan como 10 años de orden, dice.
De plano, Pepe Aguilar. De plano.
Pues hay quien piensa que es menos lo que falta, que en 5 años ya habrá agentes con inteligencia artificial general. Uh-huh. Que podrán pensar más que nosotros los seres humanos, que nos superarán, y ahí valimos ya queso, ¿no?
Bueno, pero, o sea, ¿valimos queso o vamos a tener un mundo que funcione mejor? ¿Vamos a tener tecnologías que no sean muy útiles?
Las dos cosas.
¿Vamos a tener, por ejemplo, medicamentos maravillosos? ¿Vamos a tener obras de ingeniería perfectamente bien hechas? ¿Drogas?
Nuevas tecnologías que ni nos imaginamos.
Nuevas maneras de comunicarnos, armas. O sea... En realidad habría que ver esto, porque no ya no se puede detener, ¿eh? O sea, ya no se puede detener porque ya hay una serie
de
entidades que están produciendo estas inteligencias que a su vez, cuando lleguen a ese momento que describes, se van a potenciar a sí mismas. Ya no lo va a detener nadie, pues.
Le preguntaron al gran historiador Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, que si no lo han leído, es de los libros que más recomiendo en el mundo, que si dentro de 1000 años Homo sapiens como existe actualmente, va a seguir existiendo. Y dijo, no.
Pues no.
No va a existir.
Pues no.
Y no en 1000, en 100 años. O sea, no vamos a ser lo que éramos.
Pues no.
No quiere decir que que nos vayamos a extinguir, pero nos vamos a convertir en algo diferente.
Bueno, tú imagínate en 100 años qué tan compenetrados estaremos con nuestra tecnología. Si ya ahorita casi, o sea, una gran porcentaje de la humanidad carga en su bolsillo un teléfono inteligente que está conectado a una red que constantemente, ahorita nos vamos a preguntar lo que sea y encontrarlo en segundos, o sea, para informar, para hacer nuestro trabajo. Tú imagínate dentro de 100 años la compenetración que habrá entre nosotros y nuestras tecnologías. Va a ser impresionante, va a ser absoluta, va a ser inescapable, o sea, va a ser la regla.
Y la gente no se da cuenta que vivimos en una era de superabundancia ya. Por ejemplo, cuando tú y yo éramos niños o adolescentes y queríamos oír una canción de un grupo que nos gustaba, muchas veces teníamos que ir a pedir a la tienda de discos que lo compraran a Estados Unidos, que llegara. Y te llegaba el disco y lo ponías ahí y oías la canción. Hoy en día puedes oír o una película.
O un libro.
O un libro, o lo que quisieras.
O un curso. Tenemos
todo eso, tenemos una súper abundancia. Tenemos todas las películas, todas las canciones que hay en el planeta. Muchas de ellas gratis. Todos los libros, los cursos, como bien dices. La posibilidad de aprender idiomas.
Pues es que tú imagínate.
Y no lo valoramos.
Todo es día.
Sí.
Todo es día. No, ahí no me refiero a inteligencia artificial. Me refiero a esta súper abundancia digital que tenemos. Sí. Que ya damos por hecho. Y pronto viene esa misma superabundancia, no en digital, sino en físico.
Correcto.
Cuando podamos manipular los átomos uno por uno y hacer generar la materia que querramos, habrá ropa casi gratuita, alimentos deliciosos por todo el planeta.
Materiales de construcción. A costos de nada, coches, materiales de construcción. O sea, hacer una reparación en tu casa, por ejemplo, va a ser mucho más fácil y mucho más barato. Porque, bueno... Aquí ya en Chicago, de veras, cada rato pasa el robotito, porque la ventana que tengo aquí está al nivel de la banqueta y pasa el robotito con su banderita y va llevando productos. Y es una cajita que se detiene en el semáforo con los humanos. Y es una cajita que lleva quién sabe qué para quién sabe quién. Entonces, ya ahora, está,
¿tú,
¿no?
¿Tú te acuerdas cuando éramos niños que salió el primer juego de video que existió que se llamaba Pong?
El Pong.
Que era una bolita que rebotaba y unas líneas que operaban como raquetas que los devolvían para el otro lado. ¿Qué ha pasado entre Pong y la última versión de Fortnite, por ejemplo, hoy en día, que es una cosa alucinante? Bueno, pues ahorita la inteligencia artificial es Pong.
Así es.
Dentro de 50 años va a ser una cosa demencial. Entonces yo estoy de acuerdo con Harari y con Pepe Aguilar. Ese es Pong, ¿no?
Ese es Pong, en efecto. Yo pensé que se estaba jodiendo mi aparato, güey.
Con Pepe Aguilar, en que próximamente todo absolutamente va a ser inteligencia artificial y vamos a un mundo interesantísimo. De terror bueno. También, pero interesantísimo.
Sí, no llore,
el mejor siglo
no
para haber nacido o para vivir es el siglo XXI.
No le saquen, nada más si oyen así como que mosquitos y ven que se pone el cielo medio oscuro, son drones. Y ya valió ver. Ya, fuera de eso no hay pedo.
¿Por qué tienes que meterle un toque fatalista, negativo, pesimista a las cosas?
Porque me divierte.
No, realmente así piensas.
Me entretiene.
Todo lo ves oscuro y negro y lúgubre.
Mira, negro.
De ahí.
Negro lo que se, negro lo que se dice negro. Es tu.
Pero a cierta profundidad el de todos.
Sí, no, el de todos, ¿no?
¿Cómo te hacen tu siguiente coronoscopía, por cierto? ¿Cómo te vuelven a meter una cámara por
todavía.
El fundillo?
Falta. Creo que me faltan todavía como 4 años para mi siguiente. O
no, no puedes dejar pasar tanto.
No, sí, porque es que ya me hicieron...
¿Con el uso que le das?
Ya me retiraron ahí varias cosas que no debían de haber estado ahí.
Que se encontraron ahí una bota, un zapato.
Sí, una batería vieja, una batería de coche.
Una batería de cocina.
Un bat de béisbol con un clavo. Sí, unas cosas horribles, pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, el top 10 de hoy se va a llamar Preguntas Difíciles para los Papás.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, es la vía gratuita del programa Preguntas Difíciles para los Papás.
Este llega desde Nuevo León y dice así. Entonces, ¿qué, tío? ¿Ya le puedo decir suegro?
Bueno, volvemos. Esto es La Corneta. No se vayan a dar a su prima. Digo, no se vayan. Volvemos.
Esto es La Corneta.
Ya estamos de vuelta aquí en La Corneta. Y fíjense que acaba de salir una lista muy interesante acerca de las cuáles son las ciudades en el planeta que son las menos amigables.
Menos
donde
amigables.
Te reciben de la peor manera, donde los turistas ya los tienen asolados.
O sea, pero no peligrosas ni
no,
mucho
no, no,
menos,
no, peligrosas,
o sea,
no peligrosas.
Nada más donde no te quieren, güey.
Las ciudades menos amigables para visitar.
Déjame
¿no?
adivinar, tiene que estar Barcelona. Barcelona tiene que estar.
Donde reciben a la gente ahora ya con pistolas de agua.
Con pistolas de agua a los turistas.
Para que sáquense de aquí, lo cual pues es paradójico, ¿no? Porque deja una derrama económica gigante el turismo en Barcelona.
Sí.
Y si se fuera, estarían muy tristes y chillando.
Pero acuérdate que los catalanes son un poco especialitos. No todos. Son especialitos. No,
son
no,
mamones,
no.
Mamones.
Sí, sí lo son. De hecho, ¿sabes qué? Ese es uno de los pocos lugares donde yo he sido víctima de no de racismo, pero sí de xenofobia.
De discriminación.
Que me acuerdo que fui a hacer unos una campaña para ¿cómo se llaman los tenis? Para la ropa deportiva Nike. Y entonces fuimos a Barcelona.
¿Dónde te rompiste el hocico?
Me resbalé, güey, por estar corriendo en la calle con zapatos de vestir. Y tenía yo al otro día tenía fotos y no sé cuánta cosa. Y me caí, me rompí un diente y me di un madrazo en la nariz, güey. Cuando me vio la directora de los videos al otro, me dice, ¿qué hiciste, güey? Y me pasé la noche en una bolsa de hielos, güey. Pero bueno, andábamos ahí de borracho. Pero bueno, lo que pasó es que tratamos de entrar a un restaurante y venía yo con los camarógrafos y demás. Y sí se veían acá, dos de mis compañeros se veían aztecas, güey. Y y cuando llegamos al bar, salieron los meseros y dijeron, tú pasas, ellos dos no, güey.
No.
Dije, ah, pues, entonces, y, no, y le dije, ¿sabes qué? Pues tú, ¿por qué no vas y chingas? Porque todos somos mexicanos, güey. Y salieron otros dos meseros y ya nos íbamos a agarrar madrazos, ¿eh? Pues llegó la policía. Llegó la policía y nos tuvimos que ir a nuestro hotel, pero así nos dijeron, tú si entras, esos dos güeyes no. Dije, órale, yo creo que no vamos a entrar ninguno, y si tú sales te voy a romper el hocico, ¿cómo ves, güey?
Muy bien.
Pero bueno.
Pues no está Barcelona entre las ciudades menos amigables del planeta. El top 10 lo ocupan, el top 3 de estas ciudades. En tercer lugar, Viena, Austria.
Ah, no me digas. Voy para allá.
Yo estuve en Viena el año pasado y me trataron muy bien.
¿Estuviste a gusto?
Sí.
Yo voy en mis próximas vacaciones a Viena, no me digas. ¿Me van a recibir feo?
Múnich y en primer lugar Berlín.
¡Órale!
O sea, estos teutones.
No les gustan los turistas.
Según esta lista, ¿no? Y las ciudades más amigables del planeta son, en cuarto lugar está Alicante, España. En tercer lugar, Valencia. En segundo, Málaga. Y en primer lugar, la Ciudad de México. La ciudad más amigable del planeta.
Pues es que aquí queremos que vengan y se gasten su dinero. O sea, aquí son bien recibidos.
La hospitalidad mexicana no tiene parangón.
Sí, 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 sí. Digo, hay por ahí un par de distraídos, ¿no? Que van dejando letreros, por ejemplo, en la Condesa o así, de que no son bienvenidos los extranjeros. Yo creo que están bien pendejos, pero
no,
bueno.
No, pues claro que son bienvenidos, pues traen lana.
Traen billete, efectivamente.
No, y aparte traen cultura, traen otra forma de ver la vida. O sea, se nutre el crisol nacional.
Pero es que se está gentrificando, cállense.
Bueno, también tiene su lado negativo la gentrificación, ¿no?
Sí, mucha se entiende. Gente tiene un lado negativo, pero también se llama libre mercado. Así que, pues, ni modo.
Bueno, vamos al top 10 del día de hoy que se llama Preguntas difíciles para los papás.
Preguntas difíciles para los papás. Oye, la número mamá, ¿por qué Santa Claus te está dando por...? No, no. Oh. ¡Tu regalo! ¡Mamá!
Vamos a lo número
10. Preguntas difíciles para los papás.
Papá, papá, ¿verdad que estaban bien emocionados cuando yo iba a nacer?
Sí. 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 Qué feo.
Sí, qué feo. Tan bonita que es la llegada de un niño. Yo ayer no dormí nada por estar cargando a mi pequeño, pero qué bonito es.
Pues o sea, sí.
Estoy madreadísimo hoy, pero con una sonrisota, feliz.
Es que ustedes no lo saben, pero antes de empezar el programa me decía, no dormí nada ayer y parece que hubo problema ahí.
Sí, sí, sí.
Y es que yo ya hace mucho que no tengo un bebé en casa, ¿no? Yo nada más tuve bebecitas. No,
hombre, es maravilloso.
Pero, sí, pero sí dan lata, güey. O sea, sí estás pasando por algo que normalmente pasa uno por ahí entre los 20 y los 30, ¿no?
No sé, yo tuve a mi hija a los 38.
Ya estás grandecito,
güey. Ya estaba grandecito entonces, pero bueno, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a la número... Preguntas difíciles para los papás.
Papá, papá, ¿por qué mi mamá se llama Rosa?
Porque cuando mamá y yo la hicimos, estábamos en el jardín y fue lo primero que vimos.
Ah, gracias, papá.
De nada, galloso. Gallosito.
Preguntas difíciles para los papás.
Si hubieran tenido la posibilidad de abortar a uno de nosotros, ¿a quién hubiera sido?
A mí. No, más bien a mí, güey, a mí. De haber sabido ni nazco, hijo de la chica.
A mí. Puta.
Bueno, no, el kilo de niño es caro, ¿eh? El kilo de niño es caro y vienen universidades y coches y comida.
Y producen muchísimo excremento.
Además, producen mucho excremento constantemente. Y de bebé, que huele terrible. ¿Ya empezó a comer sólidos?
Todavía no. No, pues está muy chiquito. Apenas acaba de cumplir 2 meses.
Porque agárrate. Eso
sí, ahí empieza a oler como la de uno.
Sí, pues sí. Pues no mismo. Tanto, pero...
No, sí, ya que empiezan a comer comida de uno, pues sí. Ahorita
¿cuándo le vas a dar su primer pozole?
En la casa de Toño, por supuesto.
No le toca su primer pozole.
Su primer pozole. Ay, sí, va a ser un gran momento.
Su primera tostada de pata.
La que sigue es la número
8.
Preguntas difíciles para los papás.
Papá, ¿quién es la burra en la canica? ¿Y por qué dicen en el rancho que le tengo que decir mamá?
Órale. ¿Qué es eso? No entendí nada.
Pues ya ves, ¿no? Que luego dicen que la gente anda haciendo cosas con los animales. Se ha dicho de muchas personas, campañas negras, si ustedes quieren, o realidades, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno.
¿De quién se ha dicho que ha tenido sexo con animales?
Se han dicho cosas muy feas de mucha gente. Pero bueno, lo importante solamente es lo que se pueda probar, y eso es lo que emociona. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
7.
Preguntas difíciles para los papás.
Papá, ¿qué es el 69?
Es paro, es no. Ya. Nada, está. Ah, mira, mijito, déjate explico.
Oye, nuevo, el 6 necesita su número, su fondo correcto, su música adecuada, porque está tremendo. Pero ahorita que decía lo de las pruebas, vi una cosa ahí que publicas. ¿Por qué publicas cosas sin tener certeza?
Mira, lo que yo publico, deje de publicar, es cosa que te vale madre.
¿Pero por qué desinformas?
No. A ver, perdóname, pero te voy a decir una cosa.
Una lo pinche hojita publique... de papel ya es una prueba de no, veras.
Perdóname.
Es rebajar el nivel.
Perdóname, pero sí, hay un montón de sospechas alrededor. Todo. Está hablando Eduardo acerca del asunto del lavado de dinero, o el supuesto lavado de dinero por parte... de este señor Romo, que era un gran aliado, sí, muy cercano a las campañas de López
Obrador. Y publicaste una supuesta prueba. Esa prueba, como la publicaste, tiene nula validez.
Aquí el asunto
no representa nada más que desinformación.
Esa misma prueba...
Pero abarata. Lo que haces es abarata.
Bueno, perdóname, pero al señor le está lloviendo por todos lados. Y ¿sabes qué? A mí se me hace que ahora sí van a empezarse a abrochar gente. Y
no,
sí,
que abrochen culpables, a mí se me ha parecido un planazo, me encanta.
Mucho gusto, mucho
ojalá
gusto.
Ojalá sí suceda.
Cuando agarren
con pruebas
todos,
que tengan certeza jurídica.
Bueno, perdóname,
no desinformación.
Te voy a decir una cosa, lo que yo publique es cosa mía en mi cuenta.
Es como cuando en el... Sí, totalmente de acuerdo.
O sea,
pero yo creo que abaratas tú mismo tu propia causa.
Bueno,
pero
ok.
En 2012, por ejemplo, cuando decían que hubo fraude de Peña Nieto y la gente presentaba una foto de una gallina. Es que sobornaron con una gallina para que comprara, vendió su voto. Pues
bueno,
es lo mismo.
Esto es un poquito... Los invito a que vayan,
una foto
por favor,
de un papel que pueda ser cualquiera.
Cuenta. De Twitter y vean de lo que está hablando Eduardo, porque pues Eduardo ahorita lo que está tratando de hacer es lavarle la carita al gobierno.
No, yo quiero que tamen a todos los culpables si los encuentran, por supuesto que quiero. Pero para eso tiene que haber certeza jurídica, no una foto de un papelito.
La certeza jurídica vendrá con las pruebas que dice la presidenta
que
no hay.
Valor probatorio.
Ya reculó la presidenta. Porque resulta que sí hay pruebas. Y resulta que se
vamos
van a
verlas,
empezar a abrochar
pero hay que
a una serie de
si
personajes.
Queremos vivir en un estado de derecho, hay que respetar
y
la
yo no sé por qué
jurídica.
De pronto te salió eso de la
porque
nada,
quería hacer
güey.
Tiempo para que el nuevo pusiera música. No,
aquí el asunto es, güey, que se van a abrochar una serie de personajes
ojalá
y a ver
que,
si se, y a
se,
ver si se llevan entre las patas a quienes sean que se hayan beneficiado de dinero
del
narcotráfico
de
para solventar sus campañas políticas, y hay fuertes sospechas de que López Obrador lo ha hecho.
Bueno, eso
fuertes
no
sospechas.
Eso no lo sé, eso solamente lo dice la oposición. Porque no hay pruebas, no hay evidencias al respecto.
Mira, por más que les quieras lavar la carita, estos
no estoy queriendo
la
lavar la carita. Si López Obrador es culpable,
bola,
que vaya a la cárcel.
Son
como todos.
Una recua de criminales, güey.
Sí, pero
y
no,
les va a caer. y tú haz con tu cuenta de Twitter lo que mejor te convenga.
Abaratando.
Haz con tu cuenta de Twitter lo que mejor te convenga.
Enlodas.
Sí, y no, vámonos yo a la seguiré número...
Pero seis. No podemos pedir
preguntas difíciles para los
con
papás.
Con Estado de Derecho apoyándonos. Mira, en cosas que no tienen.
Yo no soy fiscal y yo no soy autoridad. Yo soy un ciudadano al cual de verdad no me parece la bola de tranzas que hacen estos güeyes.
No, estoy de acuerdo.
Sí, a veces se cometen errores en mi cuenta de Twitter, pero no soy ni periodista ni mucho menos. Bueno, pues tú haz en tu cuenta lo que te venga gana, güey.
Tal cual.
Yo haré lo propio.
Mira, no me voy a volver a pelear contigo, güey, porque Publimetro va a volver a anunciar que se acaba la corneta y no estoy de acuerdo.
Mira, los de Publimetro que vayan y
no,
que...
No, está bien. Pues haz okay. Publicidad.
¡Ya! ¡La número!
Para los papás, ya lo puso el 6.
¡Seis! Preguntas difíciles para los papás.
Padre mío, ¿por qué me has abandonado?
¡Por pendejo! ¡Ya! ¿Qué? La que sigue es la número.
¿Qué era una misión en la que lo habían mandado de ahí?
Ay, 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 bueno, está bien.
¿Eso qué? No sé,
güey. Pero bueno, la que sigue es la número, ¿qué?
Pregunta 5. Preguntas difíciles para los papás.
Oye, mamá. ¿Los pepinos y las berenjenas que están en tu buró son para la sopa de verduras de mañana?
Sí. Sí, vamos a hacer sopa de hule con pilas.
No, me va a saber delicioso, ¿no? Tiene un toque como de almeja.
Va a ser caldo de pescado. Bueno, vamos a la que sigue, es la número...
4.
A ver, preguntas difíciles para los papás. ¡Papá! ¿Cómo se hacen los niños?
Pues mira, mamá y papá hacen una carta a Francia...
Sí, luego... pero ¿quién se funde a la cigüeña o qué?
La que sigue es la número.
3.
Preguntas difíciles para los papás.
Sí, papá dice...
Oye, papá, ¿los bebés se hacen por partes?
No, hijo, ¿por qué preguntas eso?
Porque cuando acompaño a mi mamá al doctor siempre dice, ahora le vamos a hacer las patitas al bebé, las orejitas al bebé.
Ahora le vamos a terminar las orejitas, hija de la chica.
Qué nacada, vamos a la número.
Pues sí.
2.
Preguntas difíciles para los papás.
Oye, papá, ¿y cómo le gusta más a mi mamá?
Pues de perrito, hijo.
No, yo estaba preguntando por el asado, ¿cómo le gusta? Término
el
medio.
Chorizo argentino. Tú dale chorizo argentino. O del que sea, del que haya. Y está contenta.
Y finalmente la número
1.
Preguntas difíciles para los papás.
Papá, ¿por qué me llamo Andrés Manuel?
Okay. Esa no era, pero. Preguntas difíciles para los papás.
Oye, mamá, ¿y no hubiera sido más fácil tragarme?
Sí, pero yo no hago esas porquerías. ¡A mí no me gusta! Exacto. Oye,
papá, ¿cuál es la definición de paranoico?
¿Qué piensas que no lo sé o qué? ¿Te estás burlando de mí, cabrón? O sea, igual que tu mamá. ¡Es increíble!
Eso,
chico. Eso, bueno, ahí tienen.
Hemos llegado al final de esta emisión cornetera de hoy. Primer día del segundo semestre de 2025.
Ah, es muy bonito.
Ya, prácticamente con la Navidad encima, hoy primero de julio. Y así pasará, en un pestañeo, si llegamos. Feliciten a mi perro, que hoy cumple 13 años.
¿Será que esta Navidad se van a la cárcel? Híjole, ojalá, gracias Santa Claus, ojalá y así sea. Quisiera yo que así fuera.
Yo quiero que todos los que sean culpables se vayan a la cárcel. Ahí sí, estamos en lo mismo, tú y yo.
Que los investiguen y vean, y nos enteremos todos. Pero bueno, por ejemplo, no sé, Pablo Gómez y la UIF.
Pero por el camino de la ley, ¿no?
No veo nada. Y el fiscal general, ¿qué hace, Gertzmann? No veo nada. Y las unidades de inteligencia financiera, no vemos nada, estamos ciegos todos. No hay pruebas de nada. Sí, la UIF. Bueno, la cosa es que, ¿sabes? Pues, en tierra de ciegos.
Lo malo es que, ¿sabes qué es lo que sospecho que es lo que va a pasar?
Absolutamente nada.
Sí, correcto. Eso es lo que usualmente pasa. Pero bueno, nada. Ni modo. Oye, ya se comunicó nuestra amiga mamada, güey.
Ah, ya oyó, ya nos acusaron.
Ya oyó Suárez y que no la estamos embarrando en estos temas. Que qué nos importa.
No, pues tienes toda la razón, mi querida.
Pero María, bueno, José. Ok, bueno, nosotros nos vamos. Ah, hoy es martes de estreno de La Corneta Extendida Nuevo. ¿Qué tenemos?
¿Qué estrenamos hoy nuevo?
Los topos coronados. Ah, los topos coronados.
No, ¿de veras le pusiste así?
En gloria.
Coronados en gloria.
En heroísmo.
Los topos coronados.
Dios mío.
Hablamos con los rescatistas más valientes del mundo, los topos, que han participado en actividades de rescate en todo desde tipo de tragedias
desde
alrededor
el temblor del 85.
Del mundo. Así es. Y bueno, pues hablamos con dos de ellos y nos deja. Es una plática un poco terrible porque se habla de cosas realmente difíciles, pero de verdad no se la pierdan.
La plática.
Yo quedé admirado con lo que escuché, admirado con lo que nos compartieron, con la valentía de estas personas y además de todo, con este deseo de irte a meter a la boca del lobo con tal de ayudar.
Gratis.
O sea, realmente, sí.
Sin cobrar. Incluso poniendo ellos de su parte. De verdad, la agrupación de los topos merecen todo mi respeto. Y que, como están tan cerca de la muerte y la desgracia, también tienen un gran sentido del humor.
Correcto.
Y nos contaron unas cosas escabrosísimas y unas francamente conmovedoras, ¿no? Como, por ejemplo, que el olor a cadáver putrefacto, para ellos, en su mente, ya está vinculado a la satisfacción y al gozo, porque quiere decir que están por recuperar un cuerpo, ¿no?
Es correcto. Y así estuvo toda la plática.
Está durísima la plática dura. Con los topos, pero también muy divertida, porque pues, esa gente que vive así, pues sí, tiene muy buen sentido del humor.
Es correcto, así que no se lo pierdan. Ahí está el episodio de estreno en Amazon Music, el resto de los episodios en la plataforma que ustedes elijan, en la que ustedes prefieran. Y bueno, si nos siguen en alguna de esas plataformas, denos seguir, denos follow.
Denos follow.
Se va a poner bueno, vamos a hacer una serie de actividades, ya quedamos con la gente de Spotify de hacer cosas muy interesantes, así que no se lo pierdan. Y nosotros los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? Ahí estaremos diciendo sandeces.
Ah,
¿no?
Hoy tenemos un estreno en ¿Qué Importa?
Así es.
Tenemos un villano invitado, alguien que les va a gustar mucho, porque el día de ayer pues se fue tristemente Gabriela Graf, nuestra compañera.
A cuidar bebés.
Sí,
así le quiso dedicar
más tiempo a su bendición, como ella misma lo dijo.
Su bendi.
Y estamos muy tristes, adiós. Pero buscamos a alguien que estuviera por lo menos al mismo nivel de belleza que Gabriela. Y creo que lo encontramos.
Así es. Lo tenemos, es el al señor López Olvera. Bellísimo el güey.
Hoy debuta Roberto López Olvera con nosotros en Imagen Televisión, así que ahí los esperamos. En punto de las 11 de la noche, después del noticiero de Nacho Lozano. Canal 3.1, ya se había dicho, ¿no? Imagen Televisión, ¿Qué Importa? Roberto López Olvera, de estreno, hoy con nosotros.
Así que no se lo pierdan. Y nosotros, como todas las tardes, justo a esta hora, nos vamos en ese remolino que nos lleva a la tubería.
El vestido de hoy a Roberto.
El vestido de noche se le ve bien.
Sí.
Sí. Ya le dejaron varios de los vestidos que usaba Gabriela Graf, ya los va a usar
López Olvera.
Fíjate que no sería mala idea pedir que debutara así, güey.
No hay manera que entre en los vestidos de Gabriela a Roberto, güey. No hay forma.
Igual y una pierna de Roberto entra en un vestido de Gabriela. ¿No?
Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo gracias a Dios, esto ya se acabó y nos vemos al ratón.
Miguelito.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.